En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del miércoles. Muchas gracias por estar ahí en el duodécima día de los Juegos Olímpicos de París. Es difícil tener un día con tantos altibajos como el de hoy, con tantas sensaciones encontradas, constantemente pasando de la felicidad a la decepción. Es lo que tiene una jornada con tanta actividad como la que estamos a punto de dejar atrás. El equipo español ya suma 13 medallas en estos Juegos. Empezábamos hoy con el impresionante oro de Álvaro Martín y María Pérez en marcha. Lo de esta pareja es increíble. Consiguiendo la triple corona, son campeones de Europa, son campeones del mundo y desde hoy también son campeones olímpicos. Seguíamos justo después con la tremenda alegría en el balonmano masculino, a semifinales. Y a partir de ahí las decepciones, el taekwondo con Adriana Cerezo a la cabeza, el baloncesto femenino, el waterpolo masculino. Se iban en definitiva medallas con las que se contaba, pero a última hora de la tarde las chicas de la natación artística conseguían un espectacular bronce y hace unos minutos ha terminado el combate de Ayud Gaza en el peso máximo del boxeo. Ha ganado y se mete en la gran final del próximo sábado. Será oro o plata. Y eso se disputa en Roland Garros. Ahí están Suancar y Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues mira, Joseba, por aquí viene Adu Gazfa. Enhorabuena.
Hola, muchísimas gracias.
Ha sido un honor verte boxear en este ambiente hostil contra todo, pero qué manera de boxear. Sufrimos un poco con esa caída en el tercero. ¿Te llegó o fue que perdiste pie?
Perdí un poco el pie, en verdad que me llegó el golpe. El golpe me dio y yo perdí un poco la estabilidad, pero bueno, pero seguí adelante, estaba bien, me encontraba bien, así que seguimos el combate, no perdimos la concentración y seguimos haciendo el trabajo.
Aquí el tiempo está contado y lo vamos a aprovechar muy bien. Escucha aquí. Te escucha, Joseba.
Hola, Yu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba. ¿Qué
grande,
tal? Buenas noches.
¡Qué grande! ¿Cómo me alegra que te hayas metido en la final?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Joder, has hecho un combate extraordinario, pero nos has asustado en el tercero, ¿eh?
Sí, no, bueno, pero es lo que le he dicho a tu compañero, a tu compañero, que me dio un golpe, sí que me llegó, perdí un poco el equilibrio, pero estaba bien. Entonces seguí haciendo el trabajo, no perdí el foco y seguimos adelante.
Pues mira, yo estoy encantado de hablar contigo, pero creo que hay otra persona que va a estar más encantada. Karima, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, campeón mío, hijo.
Salam aleikum,
mami. Enhorabuena, hijo. Estoy orgullosa de ti, hijo.
Muchas
felicidades,
gracias,
te quiero mucho.
Yo
mi
también
vida.
Te quiero mucho, quiero mucho, quiero
Ay,
mucho.
Yo pido a Dios y rezar por ti, Habibi. Ay, me qué alegría, ay, qué alegría.
Gracias,
toma mami. Tu padre contigo.
Vale.
Hola, hola el padre, ahí está.
Mío, hola, buenas.
Salam aleikum.
Waalaikum salam, ¿qué tal? Bien.
Bueno, enhorabuena. Todo bien, muchas gracias, papi.
Bueno, queremos
ahora
ser mejor
iba a llamar
para
ahora,
ti.
Lo primero que iba a hacer era coger el teléfono para
sí. Queremos para ser mejor ya. Para ti, el mejor para ti. Otra medalla, si Dios quiere, otra medalla de oro. Inshallah, con salud y una vida larga, si Dios quiere.
Es,
siempre
es.
Campeón y siempre sí. Bandera arriba. Viva Ayub, viva Ayub, viva España. Bueno, recuerdo de toda la familia, todos te apoyamos, amigos, vecinos también, todos.
Te saludamos todo el mundo.
Quiero, luego llamo. Un besito, os quiero.
Gracias a los padres de Ayub. Bueno, Ayub, el sábado tenemos a pelear por el oro. ¿Te vale con la plata? Porque dices, a mí no me vale con el bronce, no me valía. ¿Con la plata nos vale o no?
No me vale con nada. Al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y combate. Dar lo mejor, como en el primer combate he dado lo mejor, en el segundo lo mejor, en este lo mejor, y en el siguiente daré lo mejor y vamos a ir a por todas. Claro que sí, hay que ir a por todas y ganar el oro, inshallah.
Con los mismos calcetines, ¿no?
Sí, siempre los mismos. Yo sí los lavo, yo sí lavo la equipación y los calcetines, pero siempre los mismos.
No como nosotros.
Ayú, un abrazo grande, estaremos muy pendientes de ti. Gracias, crack,
gracias,
que vaya bien.
Abrazo.
Gracias, adiós,
chao,
adiós.
Chao.
Bueno, Eri, pues dejamos al protagonista, al último protagonista del día, que está encantado a pesar del susto que nos ha dado en el tercer asalto.
Sí, vaya sonrisa que trae, desplegada a tope, no es para menos, era muy difícil, o sea, había que ganar. Y había que ganar muy bien para que le dieran ganador al boxeador español, porque el ambiente era brutal, era a favor del francés, pero es que ha ganado muy bien, ha ganado y de qué manera. No sé si le puedo pedir al seleccionador nacional, a Rafael el Balita Lozano, que se acerque, o está viendo algún combate repetido por ahí. Hola, Balita, muy buena.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por la parte que te toca, que es mucho.
Pues sí, la verdad que sí, que contento por Ayú. Se tenía, la verdad que el combate era difícil porque todo el mundo lo tenía en contra, pero él ha cogido, se ha tapado los oídos y ha hecho lo que tenía que hacer, que es tocar con su mano adelante, desplazarse y buscar fallos, y la verdad que ha estado muy bien.
Era un ambiente de boxeo olímpico de los cargados, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido un ambiente, como te he dicho, hostil. Pero a veces uno tiene que saber lo que tiene que hacer y olvidarse del público. Al final te quedas tú con el contrario y ahí no hay más historia que... Aquí no hay una. Uno contra otro y ya está.
Joseba, no sé si quieres algo para el Balita.
Pues mira, iba a preguntarle yo, pero como he hablado con él mucho estos días, nos acaba de llamar desde el hotel un amigo tuyo, Rafa, que el de la aceitunita, así ya te lo he dicho muchas veces estos días.
¡A ver, Balita!
¡Hombre!
¡Vamos, paisano! Sí. ¡Qué grande eres! ¡Madre mía!
Sí, bueno, la verdad que, hombre, que no se me da mal esto de los Juegos Olímpicos.
Vamos, tienes dos medallas, sí. Vas a ser campeón a cualquier chaval que pase por tus manos, pero dile a la gente, eso de la aceitunita, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué es lo que a mí me pone?
Bueno, eso es, ya sabes, que ahí en los Juegos de Sydney, por cada combate que iba pasando... siempre decía ahí, aceitunita comía, yo decía huesito fuera. Eso es mi entrenador, que siempre decía que aceitunita comía, huesito fuera. Cada combate pues era un combate diferente. Así que bueno, él también.
¡Que viva él Córdoba, también! Hombre, que tiene, sí, que Córdoba, tiene patrimonio de la humanidad contigo, con la mezquita, con todo, sí, lo que tenemos.
Muchas gracias.
Rafa, que vaya muy bien, gracias. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Hala, adiós, Manolo, que descanses.
Gracias, señor.
Ha venido, han llamado el hotel, ya ha colgado y ya se ha ido. Suáncar, espectacular Roland Garros, ¿no? Aunque sea para hacer boxeo en este caso.
Sí. Es que en la filichatrie, que estemos aquí con un ring en el centro de la mismísima pista habitualmente dedicada al tenis, es algo extraordinario. Además, si no a reventar casi, porque queda algún box sin ocupar y demás, es un espectáculo enorme. Y hoy muy, muy, muy orgulloso de este púgil marbellí que nos ha demostrado a todos que nada está escrito y que hay que pelear por cada minuto en lo que te esté jugando una victoria. Y él, primer asalto, con mucha tranquilidad, se impuso sobre todo en los últimos 4 o 5 golpes que conectó, que dejaron muy claro a todos los jueces que había ganado el asalto. En el segundo asalto fue algo muy parecido, mantuvo siempre la distancia y terminó ganándole a un rival por un claro 4-1. Y luego lo que tú has contado, lo que hemos contado todos, ¿no? Ese golpe que le llegó casi en el lateral de la cabeza, lo llevó al suelo, pero se levantó rápidamente, y yo creo que eso también le sirvió para que a ningún juez se le ocurriera colocar el 10-8. Los que ya le habían dado ganador, algunos se lo dieron perdedor, pero dos de los jueces, eso fue lo único asombroso, se lo dieron ganador al español, que yo creo que debió ganar 4-1, fue 5-0. Mira, para todo lo que nos han quitado, me parece que es algo que no me voy a molestar por decir que nos hayan regalado nada.
Es muy curioso, Angelito, que se han cambiado el raquetazo por un...
Mamporraso
con la zurda y bien
de Don Ayú Gafa Parera. Don Ayú Gafa Parera.
Bueno, la que nos espera ahora el sábado. Gafa Parera.
Vamos a bautizar como el chatrierazo, ¿eh? Esto es el chatrierazo.
Sí, es verdad. Eso está bien. Eri, Shankar, gracias. Nos vemos en un rato. Gracias.
Un honor.
Ya hablaremos del rival del Uzbeko, porque sí. Este son palabras mayores, pero ya, si este español le gana, ya es que te digo que me tiro directamente a la chatrie.
No, a la chatrie no, al Sena. A las estrellas se tira cualquiera. Al Sena ahora no se tira
a la merienda, más bien.
¡Oh!
Al Sena me tiraría porque hoy casi no he comido, pero bueno, ya lo dejamos aquí hoy.
Pero seguro que flotarías igual, no te preocupes. Adiós, Shankar, adiós, Eri, gracias.
Saludos.
Así que terminamos el día con buen sabor de boca, el buen sabor de boca que nos ha dejado el boxeo, y sin poder olvidarnos del primer momento, del gran momento de estos Juegos Olímpicos hasta el momento, o uno de los dos grandes momentos de los Juegos Olímpicos para el equipo español, en este caso para el de atletismo.
¡Ahí está! ¡Ha tomado la bandera! ¡Choca cinco! ¡Casi se para para saludar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
Señor, ahí salen por esa puerta del estadio de Saint-Denis y ahí están María y Álvaro. Álvaro y María enseñando esa medalla a toda la grada de Saint-Denis.
Y por supuesto no podían faltar los grandes protagonistas en el partidazo. Están ya con Arancha Rodríguez. Qué bien acompañada estás, Arancha.
Pues sí, Joseba. Ha empezado el día muy pronto para ellos. Bueno, creo que a las 4 de la mañana o por ahí. Y todavía están en pie, así que tienen mucho mérito. Pero claro, una medalla de oro lo vale todo, y aquí tengo a los que tú has bautizado como los agapornis. Aquí está María, que se ríe. Hola, María.
Bueno, vamos a decir que nos hemos levantado a las 3:30 y que, bueno, el nombre agapornis. Creo que la entrada de Álvaro Carrillo tengo un agapornis, así que, pues, bueno.
¿Y tú qué dices? ¿Cómo estás?
Pues mira, ahora mismo evidentemente muy cansado por las horas que son. Nos hemos levantado a las 3:30 de la mañana, hemos tenido que competir, más luego el carrusel de emociones, así que pues evidentemente exhausto, porque ya evidentemente el sistema nervioso no nos da para más.
Pues voy a hacer una cosa, os voy a poner un pinganillo a cada uno, porque al otro lado tengo a Joseba, que es el inventor del nombre del pajarito, y que os pregunte lo que él quiera. Yo pongo aquí el micrófono en medio y vosotros os vais moviéndolo de uno para otro.
Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. Los agapornis, no sé si los conoces, son muy bonitos, ¿eh?
Sí, sí, yo tuve uno, ahora que recuerdo. Mi madre creía que era otra especie de pájaro y era un agaporni, pero bueno.
Agaporni.
Pero al final contenta, feliz por todo lo que conlleva esta medalla y como te dije, ganarla con un compañero y amigo pues mucho más especial.
Lo que pasa es que ya estáis hasta el gorro ya, ¿eh? Hasta el gorro, necesitáis desconectar un poco, ¿no? Me imagino.
Perdón, es que no escuchamos.
Digo sí, que, a ver, que estáis.
Estamos
hola Álvaro, que no te he dicho nada.
Cansado, perdona nada.
Nada, hombre,
estamos súper cansados porque no es solo el levantarnos a las 3:30 de la mañana, competir, es el carrusel de emociones. Y cuando estás intentando ya relajarte un poco, de repente el cuerpo te dice: aquí estoy, y te pega un bajón increíble. Pero bueno, aún así, emocionado. Yo ya voy a perder la voz, lo más seguro es que para el día siguiente. Pero este día lo merece.
Sí, señor. María, de todas formas, tú has pasado el día diciendo que te quieres ir de juerga después de todo esto. ¿Hay fuerza de juerga esta noche?
Hay fuerza, no hay ya fuerza. Este señor de aquí me debe ya una. Yo creo que ya no la hemos ganado, la de Budapest, si mal no lo recordáis. Creo que nos lo merecemos, disfrutar de nosotros y de nuestra familia en otro acto.
Di que sí, pero ¿ir de juerga es ir a tomar alguna copilla o no?
Bueno, veremos la noche parisina como es, ¿no? Los monumentos con sus luces nocturnas.
Nos toca disfrutarlo porque en nuestras medallas individuales no pudimos salir de fiesta y eso es para matarnos, porque no siempre, no todos los días se gana una medalla, pero bueno, tenemos que ser
y
profesionales.
Más
tenemos que ser profesionales con el tema del relevo. Ahora saldremos.
Claro que sí. Oye, María, ¿qué vas a hacer tú que tengas pendiente ahora cuando ya baje todo esto, cuando vayas tranquilamente a tu Granada querida y digas: ahora voy a hacer esto que me apetece? ¿Qué es eso que vas a hacer?
Pues mira, hay muchos planes ya hechos, ¿no? Voy a estar con mi familia, eso es lo que voy a hacer, estar con mi sobrino de 4 años que ahora seguramente lo llame y le enseñe la medalla. Estaré con mi bisabuela, con mis padres, que al final me apetece mucho estar. Y sobre todo voy a disfrutar después de 8 años de la feria de Orce,
¡ole!,
que también se merece.
¡Ole!
Y luego estaré por Granada, por supuesto, mucho tiempo y bueno, creo que Álvaro y su pareja vendrán a conocer Granada en muchos ámbitos y también me apetece estar tiempo con mi amigo.
Oye, o sea que Álvaro, tú lo que vas a hacer es, el deseo que tienes es ir a pasar unos días con María, toma ya.
Sí, evidentemente. Primero tengo que pasar yo por mi pueblo, por Llerena.
Hombre, estaría bueno.
Yo tengo las fiestas patronales ahora en agosto, como todos los pueblos de España.
Me cago en la
mar. Eso no me lo puedo perder, pero luego, evidentemente, mi chica y yo hemos sido invitados a Granada y con buen gusto acudiremos.
Es que Angelito García siempre está diciendo: es una historia de amor sin amor. No, es una historia de amor con amor. El amor hay que entenderlo, tiene muchos conceptos. Y el vuestro es un amor, pero profundo, además. Joder, más que sufrís vosotros y más que disfrutéis vosotros de los éxitos, no disfruta nadie. Y los malos momentos y los buenos, pero sobre todo los malos, ¿no, María?
Sí, al final pasamos bastante tiempo juntos. Y al final, pues bueno, como he dicho, esto no es solo atletismo, esto es una familia, estamos en las buenas y en las malas y nos quedamos de lo mejor. Yo siempre he dicho, he aprendido más de mis cosas malas que de las buenas. y eso nos llevamos esto en la familia.
Claro que sí. Álvaro, a tu chica sí que le debes mucho, porque joder, hemos vivido unos momentos con ella hoy en la retransmisión y sobre todo al final, que es que se nos venía abajo con una emoción incontrolable.
Sí, al final ella es mucho más emocional que yo y también, por desgracia, pues no solo vive los buenos momentos, sino también los malos momentos. Yo me acuerdo que ella me tuvo que animar mucho cuando vine de Tokio con ese cuarto puesto. Y bueno, pues simplemente pues sabe lo que vamos a disfrutar ambos, todo lo que hemos tenido que sacrificar. Y ahora, evidentemente, nos tenemos que relajar y disfrutar, porque estos momentos no se pueden vivir todos los días.
María, habláis siempre de sacrificio, 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 que en este caso, fíjate si merece la pena. ¿Pero qué es el sacrificio? ¿Cuánto sacrificáis? ¿A qué renunciáis para hacer todo esto que estáis haciendo?
Pues mira, renunciamos mucho ahora en soledad, sin familia, sin amigos. Renunciamos a muchos momentos de festividad de nuestros amigos. Por ejemplo, el caso de Álvaro el año pasado, ¿no? Se casaba su mejor amigo y estaba en Budapest compitiendo. Y también, pues cuando perdemos familiares, amigos, pues a veces no podemos estar, ¿no? Así que yo creo que al final lo que hacemos merece la pena por tener a todo un país hoy disfrutando y sobre todo, pues bueno, que al final nos sentimos arropados también, ¿no? Y que el esfuerzo pues merece la pena.
Álvaro, ¿tu sacrificio cuál es?
Pues mi mayor sacrificio, ya lo ha comentado un poco María, ¿no? Al final es... Sobre todo me perdí la novia de uno de mis mejores amigos, me he perdido muchísimas cosas de mi familia, tengo una relación a distancia con mi chica, no sé, al final está claro que tú pones una balanza y ahora mismo estás desequilibrado, pero por lo bueno. Pero sí que es verdad que hay ciertos momentos en que te hace cuestionar, porque llevo, por ejemplo, desde Navidades sin pisar mi casa y es mucho tiempo fuera y bueno, y al final eso pasa porque aunque ahora lo estamos disfrutando, también hay muchos momentos de soledad en el que estamos entrenador, atleta y equipo técnico, pero bueno, hoy por hoy todo merece la pena.
Claro que sí. Bueno, voy a ir terminando ya. Hay muchos momentos que vais a recordar para toda la vida de la jornada de hoy. El último relevo ha sido una pasada. Cuando os habéis encontrado por última vez y Álvaro te decía, disfruta ahora, María, disfruta. Eso ha sido impresionante, que vamos, te ponen la piel de gallina. Pero el momentazo total, quiero que nos lo contéis, es el del podium. María, ¿cómo lo has vivido tú?
Buah, me sudaban las manos, le decía Álvaro, me sudaba. Yo creo que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido y creo que no se va a olvidar nunca, ni para nosotros, ni para el resto de la gente. Ha sido compartido y todo lo que conlleva esto, ¿no? Al final son nuestros abrazos, nuestros momentos, nuestras risas y nuestras lágrimas también de felicidad.
Álvaro, el tuyo.
Pues mira, suscribo las palabras de María. Mira que venimos de un deporte individual como es el atletismo, pero qué bonito es subir a un podio con una amiga y saber que lo que tú estás viviendo es igual de especial para ella. Y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Por muy individual que sea el atletismo, el compartirlo es lo más bonito que hemos hecho.
Es que fíjate cómo nos pusimos cuando nos dijeron, no, se quita la prueba larga, la de los 50 kilómetros, y ahora un relevo mixto. Decíamos, ¿pero qué mierda es esto del relevo mixto? Pues, ¿quién nos lo iba a decir, eh? Hemos vivido uno de los momentazos de los juegos con el relevo mixto y con vosotros dos juntos,
Sí, a ver, en verdad que nosotros no es que no nos guste el cambio de distancia, sino la forma de proceder, porque... Para que no lo sepa, en menos de un año cambiaron la distancia y claro, una nueva distancia en unos Juegos Olímpicos, pues esto no se puede preparar de un mes para otro. Así que por eso es lo que no nos gusta, así que bueno, ahora saber cuál será la distancia en Los Ángeles y que evidentemente pues que haya una distancia corta y una distancia más larga.
O sea, que
sobre todo para los que vienen por detrás, que tenemos buena cantera y que puedan disfrutar también de los buenos momentos y los éxitos como nosotros lo hemos hecho.
Ay, María, me has hecho el regate porque ha dicho Álvaro, en Los Ángeles a ver tal, o sea, él va, con lo cual María, tú tienes que ir.
A ver, yo voy a ir, siempre lo he dicho, que me gustaría retirarme en Los Ángeles 2028, ya lo he cumplido todos los sueños que puede tener un deportista, ahora solo me queda disfrutar, seguir entrenando, seguir disfrutando de esta pasión que tengo por la marcha y ojalá, como he dicho esta mañana, arrastre a Álvaro hasta esos juegos y poder ser nuestro adiós ahí ya.
A ver qué pasa. El otro día os lo dije y os lo voy a volver a decir ahora. Yo creo que la principal virtud del ser humano es hacer feliz a los demás. Y hoy lo habéis vuelto a hacer y hemos disfrutado un montón. Así que disfrutadlo mucho, que lo tenéis merecido y que tenéis todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Que os vaya todo muy bien. Álvaro, gracias. María, gracias. Un beso grande para los
dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues dejamos a los dos medallistas de oro, Arantxa, que además de ser unos cracks, son los mejores del mundo en esto, demuestran una y otra vez el talante y lo que hay detrás de ese deportista, que es unas par de personas extraordinarias, ¿eh?
Son maravillosos, son maravillosos. Lo primero que me han dicho, qué alegría volver a verte aquí. Evidentemente no era por verme a mí solo, ¿no? Pero la verdad que se agradece que tengan ese talante, que sean tan buena gente y que estén disfrutando como están disfrutando de esta medalla de oro.
Muy bien. Gracias, Arantxa. Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Pues da mucho gusto seguir hablando con protagonistas que han conseguido un gran éxito en la jornada de hoy. Y han sido tres. Hay que completar la terna de medallas. Corro con las integrantes del equipo de natación artística que han conquistado el bronce. Hola, Corro, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. La felicidad personificada en estas chicas que hoy nos han hecho felices. Llevan colgada su medalla de bronce, que pesa un montón, que pesa un montón. Pero la aguantan, yo creo que con energía, a pesar de las horas que son. Son Iris Tió y Alisa Ozoguina, una barcelonesa y una sevillana nacida, me dice que sí, nacida en Rusia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Alisa. Buenas noches, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Hola, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por todo. Nosotras súper contentas, eufóricas. Es que aún no nos lo creemos que hemos subido a un podium olímpico.
¿Cómo se habla en Rusia, eh? Iris, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Joseba, aquí están en la sintonía del partidazo, dos medallistas de bronce.
Y no se les ve, pero se les siente, se les siente. Hola, Iris, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, pocos testimonios con tanta felicidad hemos recabado en lo que llevamos de juegos, ¿eh?
Qué guay, sí, estamos súper contentas y súper satisfechas de todo el trabajo que hemos hecho.
Bueno, Alisa, ¿cómo estás tú? ¿También igual que Iris?
Sí, súper eufórica, pero he de decir que, bueno, ya con las pilas puestas en mañana al final. Bueno, mañana no, mañana por fin tenemos descanso, pero a nosotras al final no hemos terminado, nos queda el dúo, bueno,
sí, claro.
Hay que seguir ahí a tope.
O sea que hoy no vais a salir de copas por París para celebrarlo, ¿no?
Pues me temo que no, nos vamos a tener que esperar hasta el día 10, pero bueno, todo a su tiempo.
Oye, para que la gente conozca un poquito más el trabajo que hace, es que no sé si ha sido alguna de vosotras, alguna compañera esta tarde ha dicho que vosotras invertís unas 8 horas al día entrenando.
Sí,
8 horas.
Entre 6 y 8 horas, sí.
Todos los
ellas,
días.
Ellas dos más, porque tienen más trabajo.
A veces 10.
¿De verdad?
Sí, mañana y tarde, 4 o 5 horitas por la mañana, 4 o 5 horitas por la tarde. Más el trabajo extra de ver vídeos, repasar coreografías, hacer la recuperación.
Qué barbaridad. Bueno, por eso sois millonarias, ¿no?
Millonarias en horas, porque en otra cosa.
Joder. Oye, Iris, ¿y cómo se divide el trabajo de una deportista como vosotras a lo largo del día?
Bueno, pues empezamos, estamos en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y allí pues lo tenemos todo, entonces vamos a desayunar sobre las 7, luego vamos a la piscina a las 7:30, calentamos, entrenamos, hay días que hacemos pesas, hay días que directamente vamos al agua hasta el mediodía, tenemos 2 horitas para comer y por la tarde seguimos hasta que se acabe el trabajo.
¡Qué barbaridad! Y luego ya, Alisa, a dormir, porque no os quedan ya fuerzas para nada más, ¿no?
Sí, bueno, también estudiamos porque sabemos que después de las 5 pues tenemos que tener algo, así que también damos importancia en nuestra carrera profesional y bueno, claro, al mediodía, ratitos que tenemos.
Iris, ¿tú qué estudias?
Yo comunicación.
Comunicación. ¿Y tú, Alisa?
Igual, también, igual, comunicación las dos.
Oye, sí. qué aburridas sois, ¿no? Estáis todo el día entrenando, y encima competís en dúo también, encima estudiáis lo mismo, qué barbaridad, si sois como 2 gotas de agua.
No, bueno, te creas, en verdad, somos diferentes, pero nos complementamos a la perfección.
Bueno. Oye, por lo que hemos sabido, las abuelas siempre tienen mucha importancia en la vida de toda la gente, pero la vuestra especialmente, porque Alisa, tu abuela fue la que dijo aquel día, ¿por qué no pruebas la natación sincronizada, no?
Sí, mira, exactamente. Y te voy a contar una cosa curiosa, una anécdota que me ha pasado ahora mismo, que es justo como ha quedado primero China y ha sonado su himno. Yo me he acordado muchísimo de ella porque siempre nos reíamos porque ella decía que se lo sabía de la Unión Soviética, no sé de dónde, pero que ella se lo sabía y siempre me lo cantaba y nos reíamos un montón. Y hoy que ha sonado me he acordado muchísimo de ella y es que esa medalla ha dicho, buah, te la dedico a ti, abuela, porque gracias a eso pues estoy aquí.
Oh, mira qué bonito. Oye, Iris, si tú vienes de una familia se dedica básicamente a la música, en la que tu abuela también tiene un componente muy llamativo, ¿no?
Sí, ella es compositora y la verdad que la música pues es muy importante en nuestra familia y mira, esto me ha ayudado a luego nadar mejor las coreografías.
¿Pero qué música compone ella?
Música electroacústica.
Electroacústica. O sea que es una abuela muy moderna, ¿no?
Exactamente. Es única.
Es única, claro que sí. Bueno, pues mañana, ¿qué hacéis? ¿Preparar ya, ultimar los preparativos para el dúo o os lo tomáis con un poquito de relax? Me imagino
sí.
Que no.
Bueno, todavía no sabemos el plan, pero bueno, ahora disfrutar un poco, que también nos lo merecemos, y luego sí, cambio de chip y ya entrenar el dúo.
Joder. Corro, qué grandes deportistas y qué mujeres más simpáticas, ¿verdad?
Bueno, son oro para el deporte español. Estaba Lisa repasando su móvil, me imagino que tenéis un montón de WhatsApp, ¿no? De felicitaciones.
Y a la familia, hay que queremos ver a la familia.
Que quieren ver a la familia. Y luego ya vamos a desvelar un secreto que no sé si hemos desvelado durante estos días, que es exactamente lo que hay dentro de la caja que les entregan. Porque eso, yo veo como un mapa. ¿Lo vas a abrir, Alisa?
Sí,
y ya, aquí en directo.
Mira, pone oficial póster.
Es el póster, el póster oficial, ¿no?
Sí, el póster oficial.
El póster oficial.
Sí, lo que colgaron en el Instagram, que era como una
creo
foto
que es un
de
mapa.
París.
Es como un mapa, una
de
caricatura
París.
De París, ¿no?
Sí,
como una caricatura.
Todos los deportes. Sí.
¿Os lleváis la caricatura y me dejáis las medallas o no?
No, me da a mí que no.
Pues oye, sí, Iris, Alisa, yo pensaba que era...
Te esperamos en la piscina a ti y a todo el mundo cuando quiera. Estamos de 8 a 8, 6 días a la semana.
Se venir y ven, ¿no?
Oye, Iris, Alisa, que iba a decir que yo pensaba que era un cheque gigante lo que os daban ahí, pero no, ¿no?
No es.
Ni mucho menos.
No.
Podía ser.
¿Hablamos
bueno.
de dinero o no hablamos de dinero, Iris, Alisa? ¿Hablamos de dinero del que
mira,
gana eso?
Que no, mira, no.
¿Sueldo base mínimo o qué? ¿O menos?
Ni idea.
No.
Bueno, con la medalla algo os corresponderá.
Pero
o sea, que mira.
Lo de fútbol seguro que no. Lo de fútbol seguro que no. Ahí nos queda muy lejos.
Iris, Alisa, hacer extensible el saludo, el cariño y el beso grande a todas las componentes del equipo, porque hoy habéis hecho una tarde magnífica y mira, pasáis a la historia como medallistas olímpicas. Disfrutando mucho y el jueves que vaya bien. Gracias, un beso. Adiós.
Gracias, pareja. Nos vemos en unos días, Nos vemos en unos días. Gracias.
Corro, felicidad máxima de ese equipo,
Bueno, es que llevaban dos ciclos olímpicos sin rascar nada. Desde el año 2012 que conseguimos por equipos y en dúo, y en 2008 también equipos y dúo, no habíamos tenido la fortuna de rascar. Y ahora como ha cambiado un poco las votaciones de los jueces, hemos encontrado ahí un resquicio y bueno, pues se lo han currado. Esta gente curra muchísimo y gana muy poco. Y este es su momento, Joseba, aquí tú que valoras lo que hacen los deportistas con mayúsculas, pues este es un momento único para ellas.
Pues muy bien, y que lo disfruten, que merecido lo tienen. Gracias, Corro, un abrazo.
Un abrazo, Joseba, gracias.
No han conseguido la medalla, pero están a punto. El equipo de balonmano masculino ha ganado a Egipto y se mete en las semifinales el viernes, 4:30 de la tarde, contra Alemania. Dani Fernández ha sido uno de los grandes protagonistas.
La verdad que partido digno de estudio. Creo que no se puede jugar peor 45 minutos. Hay que agradecer a un poco la defensa que hemos hecho, que quizás no ha sido tan mala, porque les hemos dejado en 12 goles en la primera parte y Gonzalo nos ha parado un montón. Y hemos podido aguantar un poco ese marcador, que hemos sido capaces de dar la vuelta a la heroica en los últimos 15 minutos. Hemos dado con la tecla, con ese 7-6 y nada, ese toque de garra que tienen los hispanos que han hecho que bueno, pues ganar como siempre, así, sufriendo.
Cuidado con el atletismo, Jordan Díaz ha pasado a la final de triple con un solo salto, un salto y a descansar hasta pasado mañana, que se disputa la final. Ha hablado con Arancha.
Se ve el estado de forma que estoy, un salto y a casa.
El estadio también impresiona, ¿eh? Hay un ambientazo espectacular.
No, es el primer estadio que veo tanta gente y eso, vamos, eso impresiona bastante.
Bueno, pero para eso están las semifinales, para eso están las clasificaciones, para tener esa toma de contacto, y esperemos que dentro de 2 días pues estés mucho más tranquilo y afrontes la final concienciado de que puedes hacer algo grande aquí.
Claro, va a ser una final bastante complicada, pero como complicada va a estar bastante bonita. Y bueno, espero estar ahí entre los 3 primeros y hazlo todo.
Entre y cuando, la verdad es que se esperaba bastante más. Ha salido mal el día. Había muchas esperanzas, sobre todo en Adriana Cerezo, pero no ha podido ser.
Bueno, ahora mismo creo que estamos todos deseando que le gane ya a la final. Por supuesto que al final depender del trabajo de otros no era nuestra idea, era depender del nuestro, de lo que teníamos que hacer. Y por lo que sea, no ha salido hoy lo que tenía que salir en ese segundo combate.
Que no se te borre la sonrisa, que no se te borre. ¿Era tan buena esta para ser finalista?
Por un rato yo creo que sí, que va a estar un poquito escondida la sonrisa, pero la sacaremos. Sí, es una chica de nivel mundial, o sea, todo... todo el mundo que está aquí, lo he dicho antes, es posible medalla, es posible finalista. Y bueno, ahora creo que toda España es un poquito iraní hasta la final.
Era gigante, ¿eh? No te dejaba acercar.
No, es grande, eso ya lo sabíamos. Y bueno, al final nosotros queremos ser siempre los mejores y cuando no eres capaz de poner todo lo que tienes tú, pues duele.
El waterpolo masculino se ha despedido con la derrota ante Croacia y el adiós a los Juegos Olímpicos de Felipe Perrone.
Bueno, tristes por haber perdido, pero bueno, es deporte.
¿Qué se le dice ahora, qué le dice un capitán ahora a sus compañeros después de esta derrota en la que hemos sido inferiores a Croacia?
Que cabeza arriba, lo hemos hecho todo lo que podíamos, la verdad no hemos tenido nuestro día, no hemos jugado quizás como tenemos que haber jugado. Croacia es un grandísimo equipo, ha hecho un grandísimo partido y nos ha costado.
Eso me parece una crueldad, no sé cómo lo asume un deportista, de verte querer luchar por las medallas y de repente tener que jugar del quinto al octavo.
Es duro, pero bueno, es jugar a waterpolo, así que es algo que estamos acostumbrados, lucharemos, intentaremos lo mejor.
¿Tus últimos juegos?
Sí, seguramente sí. Creo que muchos sueños los he podido hacer, este no, pero bueno, vida que sigue.
Y el baloncesto femenino no ha podido con Bélgica. Qué lástima después de los juegos que estaban haciendo. Alba Tornés también piensa casi la retirada.
Ahora lo comentaba, ¿no? No hemos sido capaces de poner nuestro potencial en la pista, ¿no? Bélgica ha salido muy bien en el partido, muy sólidas en los dos lados y nosotros nos ha faltado poner nuestra mejor versión en la pista. No lo hemos conseguido y bueno, hemos estado luchando hasta el final por esa remontada, pero ellas han seguido a lo que habían empezado, ¿no? Muy sólidas en todo momento y sabiendo a qué querían jugar.
Por lo que te conozco, vas con una cara, perdón por la expresión, te vas bien jodida, ¿eh?
Sí, claro que sí. Es un momento difícil, ¿no? Hay tristeza, hay frustración, es uno de esos momentos difíciles. Pero bueno, al final del partido nos hemos recogido, hay que estar el equipo juntos en todo momento y esta será manera de seguir hacia adelante también.
¿Último partido de Alba con la selección?
No lo sé. No quería tomar esta decisión ni antes de venir aquí ni ahora, ¿no? Después ya en frío se tomará.
Y hace unos minutos se ha despedido para siempre de los juegos una pareja. No la pareja entera, el 50% seguirá, pero el otro 50% se va. Y es uno de los deportistas más longevos en la historia de los Juegos Olímpicos. Hablamos del vóley playa. Está con ellos Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Ay, qué pena, Joseba, que nos hemos quedado sin representantes en el vóley playa. Y tengo aquí delante de mí a dos veteranos de guerra que hoy se despiden, sobre todo uno de ellos, y están aquí visiblemente emocionados después de un partido muy duro. Te están escuchando ya dos históricos, Adrián Gavira y Pablo Herrera. Joseba.
Muy bien, pues un placer recibirles como siempre. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bueno, un poco triste por la derrota. La verdad que no hemos tenido opción con Noruega, ha jugado increíble y al final lo hemos dado todo, hemos intentado apretarnos en el marcador en los dos sets, pero bueno, que no nos han dado chance.
Bueno, recuerdo que el día que llegasteis, te recibimos recibimos a todos en el aeropuerto y hablando contigo, joder, te emocionabas y todo diciendo, pues mira, me hace especial ilusión que mis chicos vengan a ver los partidos de vóley en estos juegos. Pues deseo cumplido, ¿no? Que era así como querías terminar tu aventura olímpica, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que la despedida ha sido muy emotiva, tanto con los familiares y sobre todo con el abrazo de Adri ahí en la central, bajo la Torre Eiffel. Creo que no podía elegir mejor escenario y bueno, solo agradecerle a Adri todos los años que me ha dado. 16 años han dado para mucho y bueno, creo que el equipo nos podemos sentir orgullosos los dos.
Hola Adri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Se creía aquí tu colega que no os iba a preguntar por eso, si somos más cotillas que otra cosa. Si es que cuando hemos visto el abrazo y cuando habéis agarrado así la cara, digo, yo les tengo que preguntar esta noche qué se han dicho. No sé si no lo van a decir, pero yo les tengo que preguntar. Adri, dínoslo tú, anda.
Pues nada, palabra de agradecimiento. Yo le he dado las gracias en ese abrazo por todo lo que me ha hecho vivir. El estar en unos Juegos Olímpicos es pues mucha culpa suya. Y eso ha sido pues todo agradecimiento. No voy a poner a echarle en cara muchas cosas en ese abrazo.
No estaría bonito, pero bueno. No echarás de menos
el poder dormir tranquilo, ¿no? A partir de ahora, a partir de mañana.
Sí, sí, claro. Yo había empezado a dormir bien, se me van a quitar las ojeras, voy a tener que dejar ya...
Se me quitan los tapones.
Los tapones los puedo dejar en casa, ya empieza una vida, pues, feliz.
Seguro que firmarías estar en Los Ángeles aguantando los ronquidos, pero con tal de que estuvierais ahí los dos. Estoy convencido, Adri.
Sí, sí, porque al final, bueno, aunque por la noche no se duerma, por el día no lo pasamos muy bien.
Claro que sí. Oye, Pablo, se nos va a hacer difícil vivir unos juegos sin Pablo Herrera, ¿eh? Son 24 años, ¿no?, de esto.
Sí, bueno, y para mí también. Yo creo que luego seré un aficionado más. Seguro que vemos a Adri ahí otra vez y estaremos en casa o donde sea animándole, empujando para que siga cosechando éxito en España como lo ha hecho durante todos estos años.
Porque tú, Adri, sigues, claro, tú para adelante. No sé con quién, si sabes con quién, pero para adelante, ¿no?
Sí, voy a seguir un proyecto nuevo, como he dicho antes, con uno más joven, porque ya más mayor que Pablo es complicado. Pero bueno, empezar de cero y a ver qué pasa.
Bueno, pues que descanséis, que os vaya todo muy bien. Os agradecemos mucho que todo lo que nos habéis dado durante estos años. A Pablo le vamos a echar mucho de menos. A ti, Adri, contigo afortunadamente podremos seguir contando. Así que disfrutar ahora de las vacaciones y gracias por todos, porque ha sido un placer conoceros y hablar tanto con vosotros. Que vaya todo muy bien. Gracias, chicos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto. Un abrazo. Andrea, es que se va uno de los más majos de los Juegos Olímpicos, claro, y con una trayectoria tan larga de 24 años, pues qué vamos a decir, ¿no?
Oye, y qué afortunada me siento de haber llegado a París para ver el último partido olímpico, porque todavía les queda competición hasta septiembre, de Pablo Herrera, que es, pues, historia del vóley playa de nuestro país, plata en Atenas, ha estado en Pekín, ha estado en Londres, en Río, en Tokio, aquí en París, bueno, historia de nuestro deporte, y además que son majísimos, y hablar con gente tan maja, pues siempre alegra.
Te ha gustado el sitio, ¿eh?
Joder, es espectacular. La verdad es que para estrenarme en unos Juegos Olímpicos en la sede principal en París después de hacer el fútbol, jolín, yo no sé, tú has visitado más sedes, pero yo no sé si la hay más bonita que esta.
No, esa es la más bonita. La de volei con la Torre Eiffel ahí detrás es una de las más.
Y además la he visto por la tarde con luz con claro, ellas, con Daniela y Tamara, y luego a oscuras con las luces con estos dos, o sea que ha sido maravilloso.
Muy bien. Gracias, Andrea, un beso, hasta luego, chao.
Un beso, Joseba, chao.
Y al margen de los Juegos Olímpicos, que ya ha sido bastante, aunque lo volveremos, Javi Guerra sigue en el Valencia ante la indecisión del Atlético de Madrid, que sigue priorizando el fichaje de Gallagher. Se ha roto el acuerdo y el futbolista ha vuelto a trabajar a las órdenes de Rubén Baraja. El plan del Atlético de Madrid es cerrar cuanto antes el fichaje de Julián Álvarez, para el que primero necesita vender a Samu Omorodion, un centrocampista y un central, es decir, como mínimo tres jugadores. Este mediodía, por cierto, ha ganado un Atlético de Madrid 1-6 al Kitche de Hong Kong, con dos goles del nuevo delantero, de Alexander Sorloth. El Real Madrid ya está en España después de vencer 2-1 al Chelsea en Charlotte, en el último amistoso de la gira por Estados Unidos. Hoy se han incorporado al trabajo Carvajal, Bellingham, Valverde, Mendy, Camavinga, Tchouaméni y Kylian Mbappé, que ha trabajado por primera vez en Valdebebas y ha recibido el saludo de Carlo Ancelotti. El Barça también ha vuelto y se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva a la espera de la llegada de Dani Olmo. El fichaje se hará oficial en las próximas horas y Hansi Flick espera poder contar con él cuanto antes. La UEFA ha sancionado con un partido a Morata y a Rodri Hernández por sus celebraciones en la Eurocopa, y el cántico Gibraltar es español. Luis de la Fuente no podrá contar con ellos para el partido de Liga de Naciones contra Serbia. Movimientos en el mercado de fichajes: el centrocampista guineano Ilaís Moribá jugará cedido en el Celta de Vigo la próxima temporada. Y dos refuerzos para el español: Alex Kral y Alejo Beliz, que llegan cedidos. Varios amistosos con equipos de primera hoy: Athletic 2, Aston Villa 3, Betis 0, Cádiz 0, Getafe 1, San Sanillén 0, Español 1, Sabadell 1 y Alavés 1, Huesca 1. Y en tenis luego ampliará Angelito García. Rafa Nadal ha anunciado en las redes sociales que no disputará el Open de Estados Unidos. Su reaparición será en la Lever Cup, que tendrá lugar en Berlín. Pues dicho todo esto, vamos a ver qué nos dicen ustedes, qué dicen los oyentes en las redes sociales. Lucas Calvo, hola Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Nos empiezan a llegar los primeros mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, el 637-230010. Del boxeo, uno nos dice: enhorabuena, Jub. Muy pocos contaban contigo y estás a un pasito de ganar la medalla de oro. A por todas, campeón. Sobre la medalla en marcha, uno nos dice: impresionante, histórica la medalla de oro en marcha conseguida por María y Álvaro. Enhorabuena a los dos. Otro dice: sin duda alguna, el madrugón ha merecido la pena para ver la segunda medalla de oro de España en estos Juegos Olímpicos. Sobre la natación artística, un oyente dice: Nunca había visto esta modalidad y me he quedado muy sorprendido de lo bien que lo hacen nuestras chicas. Esa medalla de bronce sabe a oro. Otro oyente nos dice, impresionante la medalla de natación, me he emocionado mucho viendo a las chicas. Y luego están los que ven lo negativo del día, como un oyente que dice, a la hora de la verdad, de jugarse las medallas, no estamos dando la talla, ni el taekwondo, ni el vóley playa, ni el waterpolo masculino, y tampoco el baloncesto femenino. Una pena.
Las 12 y 9 horas menos en Canarias, vamos a ponerle un poquito de pausa a este partidazo.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba, sonríe María, sonríe María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
Tira, tira, tira.
¡Vamos!
¡Medalla de oro! ¡Medalla de oro! María le pide rápidamente, Ángel. A Álvaro que salga, ¿eh?
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No quepo! ¡Es que de verdad no quepo en mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Agárralo.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
A las 12 y 14, hora menos en las Islas Canarias. Aquí está Angelito, que se te ha oído antes decirle algo a Yub.
Ayub Gazzaparera, ¿no? A partir de ahora, no estamos en Roland Garros.
Eso se lo tienes que decir a Suárez, que va a contarnos el combate el sábado. Sábado, además, horario tardío, ¿eh? Casi a las 11 de la noche.
Sí, 22:30 y algo. Te lo busco. Que digo, pero es que me gusta mucho más el lema que tú le has sacado a Suárez en estos Juegos Olímpicos, y que es maravilloso ese ¡mamporraso!
El mamporraso, ¿eh? Hoy era combate de mamporrasos.
Sábado 22:51, para que todo el mundo sepa el horario exacto.
11 menos 10, sábado, hace calorcito en España, maravilloso, para poder escuchar un combate de boxeo.
Con un mal rival. Me da a mí que el uzbeco.
Bueno, el caso es estar en una final olímpica y eso ya te da un aval espectacular.
24 años que has hablado tú con el Balita, con Rafa Lozano, que fue el último que la disputó en Sydney y la perdió, quedó plata.
Pues mira, muy bien. Mira, acaban de llegar ya aquí los chicos de Roland Garros. Sí, sí.
Mira qué bien.
A Suárez le vamos a dar un rato porque está tomando un refrigerio.
Pero un pequeñito,
merecido,
¿eh?
merecido.
Yo creo que he tomado una aceitunita dentro.
Creo que es medio medio jabalí y dos.
Nada, un churrusco de pan con un poquito de algo dentro, no tiene más. Angelito, antes de empezar a analizar más detenidamente la jornada de los Juegos Olímpicos, por cierto, hablaremos también de fútbol bastante, sobre todo de esa movida que hay entre el Atlético de Madrid y el Valencia, que ya dan por cerrado el fichaje de Javi Guerra, que se ha quedado en el Valencia, y vamos a ver lo que nos cuentan los compañeros, pero todo tiene pinta de que se va a quedar ahí, ¿eh? Porque si no tendría que haber un giro drástico de las negociaciones.
Pagar con billetes del Monopoly no suele gustar al que recibe.
Pues está la cosa un poco tensa en ese aspecto, y que están ya los dos equipos, los grandes, el Madrid y el Barça y el Madrid, están ya en España, ya trabajando a lo suyo, porque, insisto, el miércoles que viene a esta hora estamos hablando ya del campeón de la Supercopa de Europa.
Uf.
Real Madrid-Atalanta.
Ya empieza esto.
Y el jueves estamos hablando del inicio del Campeonato Nacional de Liga. Ya.
Cuando dices estamos hablando, dices los que vengan detrás, porque a mí no me vais a ver.
Hablo con el plural majestático.
Y el sábado la Vuelta a España.
Y el sábado empieza la Vuelta a España,
¿sí?
La vuelta que viene.
El sábado 16.
¿Tú te metes ahora otros 20 y pico días? Buah, estás enfermo, chico.
Voy a hacer una cosa nueva. Voy a ir y volver. Voy a los fines de semana voy a ir y volver.
Lógico.
Tú eliges los días, ¿no? Que vas.
No, hombre, me gusta hacer la publi de tiempo de juego en directo, entonces vamos a aprovecho, veo la familia y tal, y la publi del fin de semana.
O sea, los fines de semana estás en tiempo de juego,
sí.
Y luego entre semana te vas a la vuelta.
Exactamente.
¿Dónde empieza este año?
En Lisboa.
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 Y termina en
Grandes
Madrid.
Grandes penalidades. Y termina en Madrid con una crono entre el distrito Telefónica, la parte moderna de Telefónica, y la sede histórica de Gran Vía.
¿Podemos confirmar entonces que Iberta sigue en la nueva temporada de tiempo de juego?
¡Bum!
Eso quiere decir puntos suspensivos,
ah.
¿No? Vale. Bueno, todo llegará. Angelito, antes de analizar todo lo de la jornada, la noticia de Nadal, que no va a estar en el US Open.
Sí, ha salido hace bien poquito. A ver, lo intuíamos todos, porque él ya dejó caer que era muy difícil que fuese al US Open. Quiere descansar, quiere tranquilizarse, quiere pensar bien qué quiere hacer. Y a partir de ahí volver en la Leiber, que se comprometió con Federer, que sabes que es quien organiza el torneo y donde se despidió Federer el año pasado, en aquella imagen icónica y maravillosa con Rafa. Y veremos. Yo antes de los juegos estaba convencido de que Rafa Nadal iba a seguir jugando al tenis. Yo después de los juegos no estoy convencido de nada. No sé si me explico. Entonces, bueno.
Sí, que puede pasar cualquier cosa con el futuro de Rafa.
De momento quiere descansar, quiere estar con la familia, quiere resetear y darle vueltas a la cabeza y pensar. ¿Me vale con cómo está entrenando a un nivel muy alto, aunque luego en la competición no hayan salido las cosas, o no quiero volver a exigirme tanto y intentar ponerme al 100% para volver a competir por otro Roland Garros o por otro lo que sea? Pues esa es la pregunta que está taladrando la cabeza de Rafa Nadal, supongo, hasta ahora. Bueno, hasta ahora no, que hasta ahora estará desconectando y descansando. Y veremos qué decide. Pero bueno, de momento seguro le vemos, y además creo que me ha confirmado Suárez que allí estará la cadena COPE. En la Labour Cup en Berlín empieza todo el show y demás el miércoles, pero del viernes a domingo es la competición.
Muy bien.
Y septiembre, mediados de septiembre.
Y Carolina, que ha sido operada ya. Yo pensaba que iban a tardar más.
No, pero por lo que te dije, cuando vieron la gravedad de la lesión, ellos en un inicio hubiesen preferido operarla en septiembre. Eso estaba todo preparado. Pero cuando vieron la gravedad de la lesión, dijeron, bueno, la operamos cuanto antes. Parece ser que está muy animada. Yo he de decir que me he cruzado un mensaje muy rápido con ella. Y nada, simplemente nos ha dado las gracias por los ánimos, por cierto, que dio ayer su majestad al rey en Casa España, que también le dejó un mensaje para Carolina, y nada, y ahora a recuperarse, mucho ánimo, y otra que tiene que pensar qué hace con su vida. nos ha dado todo en una pista de bádminton y ahora es tiempo de que ella decida qué es lo que más le apetece hacer y con qué va a ser más feliz.
Claro que sí, pues que se tome el tiempo, que se lo va a tomar, porque lo primero que tiene que hacer es recuperar bien esa rodilla que se ha roto por segunda vez, porque la otra rodilla es la que se rompió entre las dos veces de la derecha.
Las dos rodillas y tres veces en total en un deporte como el bádminton,
bueno,
malo.
Eso no hay ni que pensarlo ahora, insisto, que se recupere bien y luego ya decidirá a lo que tiene que hacer con su vida. Está Luis Malva en Lille, ¿no?
Cada trimestre.
Con su IVA.
Eso creo que lo paga, ¿eh? Creo que lo paga todos los trimestres.
Ah, ya está Suáncar aquí recuperado de lo suyo. Hola, Suáncar.
Ya estamos aquí. Bien. El pesimista Luis Malvar. No, todavía no he podido. Tengo en la mano esto para acabar ya.
El pesimista Luis Malvar. Hola, Luis.
Hola, chicos. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien. Aquí en Lille, bueno, pues sufriendo hoy, al final se ha ganado, pero ha sido un partido de locura, ¿eh? 45 minutos que los propios jugadores, tú le has oído a Dani Fernández, te reconocen que es un partido para estudiar. 45 minutos no se puede jugar peor. Lo que pasa es que afortunadamente tenemos uno de los mejores técnicos del mundo, como es Jordi Rivera, que se lo ha jugado. Ese 7 contra 6 nos ha salido bien, nos hemos ido a la prórroga. Y luego pues tenemos a Gonzalo Pérez de Vargas en la portería, que es uno de los mejores porteros del mundo, por eso le ha fichado el Kiel.
¡Qué escándalo de partido!
17 paradas que se dice pronto. Y luego hay un hombre que yo le llamo el hombre de hielo, que es el que marca todos los goles de penalti, es rarísimo que falle, que es Aleix Gómez. Estos son los que nos han llevado al final a estar en unas semifinales, en donde nos vamos a ver con Alemania el próximo viernes a partir de las 4:30.
Uh-huh. ¿Estábamos quedado el seleccionador Jordi Rivera con la pregunta que le has hecho? ¿Qué ha pasado?
Bueno, digamos que le he hecho una pregunta.
Has apretado ahí, ¿no, Luis?
Sí, pero bueno,
ya llevabas apretando un rato ya en la retransmisión, porque yo lo estaba...
Yo no apretaba, estaba directamente
entregando el partido.
Estaba en la escalada con Ana Cinta y estábamos saliendo el partido y decía, pues, verás tú cómo remonte.
Bueno, eso no tiene nada que ver. De todos modos, lo que pasa en el 40 por 20 se queda en el 40 por 20.
Bien dicho, Luis.
Dicho lo cual,
es decir, Jordi Rivera es un grandísimo entrenador, es amigo mío, conmigo se ha portado siempre fenomenalmente. Todos tenemos un mal día y no pasa absolutamente nada.
A ver, muy contento por nuestro deporte, estar en una semifinal otra vez en los Juegos. Yo pienso que para nuestro deporte es excepcional. Para este grupo, un grupo joven que ha ido creciendo poco a poco y con unos veteranos que evidentemente saben conducir pues lo que es el partido cuando las cosas se complican. Muy feliz, muy contento, a disfrutarlo y a preparar la semifinal.
En esas pérdidas de balón, ¿ha habido ansiedad, Jordi?
Estoy muy contento porque el equipo ha ganado, porque hemos sufrido un montón, porque el equipo ha sabido estar, porque estamos felices, porque estamos en las semifinales.
Vale, y se ha ido. Ya está. Bueno, tampoco ha sido...
Tampoco es una pregunta...
Pensaba yo que había sido más tenso.
Sí, en pérdidas de balón suele haber ansiedad y errores.
Yo tengo la sensación que el balonmano tenía como objetivo llegar a los cuartos y a partir de ahí que fuera lo que fuese y que era una moneda de canto dando vueltas cada partido y que podía caer de cualquier lado. Yo estaba en el atletismo y le estaba preguntando a gente que estaba viendo el partido aquí en el IBC cómo va España, porque es de esas selecciones que te tocan la patata cuando sí. las ves competir.
Sí, sobre todo porque casi siempre cumplen.
Sí. Y
vamos
a
ver.
Y yo creo que estas cosas, como lo que ha pasado hoy, que es una cosa de loco, la remontada de la selección para forzar primero la prórroga y ganar después, yo creo que estas cosas no pasan porque sí y que el destino a esta selección le tiene algo guardado.
Hombre, hay una cosa que está muy clara. Yo no he visto nunca perder a la selección española de balonmano 9 balones en un primer tiempo. Las pérdidas de balón. Se obcecaron en jugar al pivote. Se perdían balones. Los egipcios los robaban, marcaban gol de contragolpe. Claro, evidentemente tiene que tener una explicación.
Pero vamos a ver, Luis, si es que te ha dicho Dani Fernández, uno de los jugadores, que no se puede jugar peor al balonmano durante 45 minutos. Sí, si es que lo reconocen los propios jugadores.
Pero eso es lo que yo he dicho durante la retransmisión, es decir, así de claro. Lo que pasa es que luego Jordi Rivera cambió, se la jugó, el 7 contra 6 nos salió bien, fuimos a la prórroga y posteriormente se ganó. Y una selección española que sigue creyendo en sí mismo, y ojito con las semifinales. Tenemos enfrente a Alemania. Las semifinales ya sabéis que son, por un lado España-Alemania, viernes 4:30, y por otro lado Dinamarca con Eslovenia, que se ha cargado a Noruega a las 9:30 de la noche, y hoy se ha retirado tristemente, no ha querido pasar ni por la zona mixta un tal Nikola Karabatic, que se ha llevado una decepción tremenda.
Con Alemania.
Francia, claro, Francia, a falta de 14 segundos para terminar el partido, ganaba de 2 goles. Un error de Dikamen, y ahí les llevaron a la prórroga y los alemanes le machacaron.
Pero, Luis, partido, ¿has dicho 14 segundos, 2 goles?
Sí, 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 sí.
Les han metido,
ha marcado Alemania, han perdido.
El número 23, Usyk, 22 añitos tiene el mozo, y es una de las grandes revelaciones, ya lo sufrimos cuando jugamos contra ellos en la primera fase. Y te voy a decir una cosa, yo quería Alemania, ¿por qué? A lo mejor no estás de acuerdo conmigo.
Lo que pasa es que de Alemania siempre has hablado maravillas, antes de empezar el torneo,
sí,
incluso.
Que sí, pero ojo, yo tengo por experiencia en mundiales, en europeos, que cuando un equipo te gana una vez, en el mismo campeonato no te vuelve a ganar.
Bueno, bueno.
Así que tomar nota, porque lo mismo, el domingo, 1:30 p.m, estamos jugando la final.
Bueno, bueno, pues a ver si es así. Oye, lo de Karabatic,
ojalá, ojalá no me equivoque.
Luis, ¿quién te diría que estarías haciendo esta frase ahora, cuando en mitad del partido yo decía, pero qué desastre debe estar jugando España? Me puse a verlo y digo, sí, bueno, sí, está jugando mal, pero 4 goles de distancia siempre se pueden recuperar, ¿eh?
Vamos a ver, si el problema no era 4 goles, Suáncar, el problema era la dinámica. Es decir, un equipo que no conseguía remontar.
No, sí, eso ya lo hemos visto.
Entonces,
pero digo,
claro, entras
¿se puede
en un bucle
cambiar tanto para la semifinal?
Sí, sí se puede cambiar, porque anímicamente han pegado un subidón. Alemania está muy crecida después de haber ganado Francia aquí en su casa y eliminarla. Pero te vuelvo a decir, Jordi Rivera es un gran entrenador. En el partido que tuvimos en la primera fase, perdimos 33-31, más por errores nuestros que por aciertos suyos. Eso estoy convencido que se va a corregir. E insisto, un equipo que te gana en un campeonato no te vuelve a ganar.
Vale, vale. Estoy viendo, me acaba de enseñar Angelito ahora, la jugada del empate de los alemanes. Es terrorífico.
O sea, a falta de 6 segundos.
Pero le están presionando.
Dikamen se equivoca.
Le están presionando 4, con lo cual tiene otros 4 abiertos esperando
pero
el balón.
Igual que quedan 6 segundos, que si la tira al cielo, en lo que cae se acaban los 6 segundos.
Vaya dramón para el baloncesto francés. Que, por cierto, nunca ha demostrado ser un equipo como demasiado deportivo, o al menos en los últimos 20 años.
Yo no tengo un disgusto con esto, ya te lo digo.
Yo te voy a contar un detalle. Mira, la zona mixta, estaba hablando el entrenador alemán para la televisión alemana, ¿vale? Y de repente aparece por detrás el entrenador de Dinamarca. Le felicita y se echan unas risas entre los dos, porque ni Francia está bien vista dentro del mundo del balonmano y los entrenadores no son, digamos, muy amigos de Guillaume Gilles, que también tiene una simpatía pues donde pierde su bello nombre el pie, ¿no? Entonces,
en el tobillo.
Yo te digo,
es que siempre me acuerdo del
o el Juanete,
calcario, me da igual. Yo siempre me acuerdo del majo de Omeyé, que era majísimo, Luis.
Bueno, tienes muchos, tienes Omeyé, tienes a Gerard Vincent, que también se retira. Lo que pasa es que nos ha salido otro payasete, que es el portero de Alemania, un portero jovencito. Un portero que ya...
Ese es el que nos va a dar por saco el viernes, entonces, ¿no?
No tiene por qué. No, hay 2 grandes porteros, que son Wolf, el alemán, que es el titular, y cuando no funciona Wolf, que ha estado bajo las órdenes de Talan Dusebaev en el Kielce y que ahora regresa a la Bundesliga, y el otro, el jovencito, que pertenece al Reine Karlowen.
Vale, vale. Estoy pensando en la historia del baloncesto español, si ha habido así algún elemento distorsionador. Si ha habido algún elemento distorsionador así para los rivales. Y siempre ha sido gente como muy 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 tranquila. ¿Vosotros? Y sí. No sé, no recuerdo que haya habido algún jugador que...
Bueno, Talán tenía carácter, pero no enfadaba a los rivales mucho, ¿no?
Bueno, a veces sí, no, alguna torta ha pegado incluso. Yo a Talán le he visto pegar.
Los jugadores a los que le tenía manía cuando era joven, yo, ahora son los seleccionadores, la mayoría, de muchos sitios. Sí, el claro. Melenas este, sueco, que era insoportable. Olson. Sí. Bueno, algún croata por ahí.
Bueno, fíjate.
Sirgusson era difícil de soportar como jugador también.
El otro día me llamó la atención, cuando fui al tenis de mesa, ¿os acordáis de Stefan Lundgren? Que sí, el sueco, el pivote Lundgren. Bueno, pues el tío estaba encantado en el tenis de mesa viéndolo.
Bueno, sí.
O sea, me llamó la atención, ¿no?
Es verdad, estamos viendo muchos deportistas de diferentes disciplinas y de un nivel altísimo que están acudiendo a los Juegos Olímpicos, que sigue teniendo jornada tras jornada, todos los recintos absolutamente llenos de gente, allá donde vayan.
Salvo el fútbol femenino, y me duele. Que Marsella, por ejemplo, estaba vacío.
Marsella, Diego, de, en París.
Sí, sí, en París, cambio, capital, en París eso es.
Todo está a tope. Fíjate, hoy en el bolseo teníais 14.000 personas metidas.
Sí, 14,
en
sí. Faltaba ¿había algún hueco en la curva?
Es que desde arriba en la Chatrier el bolseo tampoco se ve muy claro, ¿eh? O sea,
arriba estaba lleno.
Bueno, madre mía.
Lo que sí os puedo decir, que aquí en Lille, en el Pierre Mauroy, es impresionante, 27.000 espectadores desde las 9 de la mañana.
Te recuerdo tremendo, que allí España le ganó a Francia en el 2015 en baloncesto.
Con el Parque de Gasol.
El 40 puntos de Gasol. Y Lille a mí me pareció una ciudad encantadora, muy cerca de Bruselas. No sé,
sí, tipo belga. Luis. Tipo belga.
Sí. Bueno, es una ciudad agradable para pasear cuando tienes tiempo libre, ¿o no?
Sí, o sea, si das una vuelta, las construcciones son tipo belga.
Eso quiere decir que Luis está teniendo
lo que te está diciendo Luis es que estás teniendo tiempo libre. No sé si...
Vamos a ver.
Claro.
Si no se puede...
La catedral es espectacular.
La ópera.
Sí, también.
Así que, por cierto, me acordé de Swankar cuando pasé por la ópera. Digo, mira, aquí hay...
No le hagas ahora la pelota porque te ha pillado que has estado paseando durante...
Hombre, he tenido que pasear porque a la Villa Olímpica, bueno, si se puede llamar Villa Olímpica, no puede ni entrar el jefe de prensa de la Federación Española de Balonmano, para que os hagáis una idea.
Vale. Bueno,
o sea,
Luis,
es tremendo.
Pues nada, que...
Bueno, pues nada.
Que pasees mucho por allí. Además, mañana no tienes...
No, pasear lo justito. Lo que pasa es que, si os digo, acuérdate lo que os he dicho. Lo mismo el domingo, jugamos la final a la 1:30.
Ole.
A ver si es verdad.
Apuntado
a
queda.
Mí,
a
ver si es verdad. O lo mismo, yo he venido aquí, me he quedado sin estar con vosotros. He venido aquí a ganar el oro. Tengo dos mundiales con ellos. Tengo varios europeos. Me falta el oro olímpico y ojalá me lo lleve.
Toma ya. Bien dicho.
Tienes que volver que el grupo lo nota, ¿eh?
No me hagas la pelota, Eri.
No tengo por qué hacértela.
Algún ping del COE querrá, Luis. Sí,
hombre, dices, el que los ha llevado ha sido yo.
Por eso digo.
Bueno, yo no sé si este año va a caer la medalla esta de los
MDR. Para una vez que venga a unos juegos, ¿no me van a dar medalla este año?
De momento no la he visto, de
vaya,
verdad.
Por Dios. Vaya,
yo voy a ir a comprarme una por si acaso.
Con el tema de la sostenibilidad es tan marrácano.
No, a mí que me la den de cartón ecológico. Oye.
Nada de nada.
La
pero bueno, esto es que pasa.
También influye.
Va a ser virtual, va a ser virtual.
Sí, todo virtual.
Va a ser virtual. Hasta mañana, Luis, gracias.
Checos, a descansar, un abrazo. Adiós, venga, hasta luego.
Y vamos a hablar de waterpolo, pero dice Pilar que le demos paso a ella, que tiene que madrugar.
Hombre, me parece bien porque se ha pasado mañana medio juegos también en Lille.
Mañana igual Pilar.
Paseando.
También paseando.
Paseando, claro. Entonces no decía nada, claro. ¿Qué?
Mañana igual Pilar nos trae una sorpresa desde las aguas abiertas, porque vamos con María de Valdés, su campeona del mundo, y vamos con la ilicitana Ángela Martínez,
hace dos años ganaron no sé qué, mundial de hace año y medio fueron no sé cuántos.
Lo de las aguas abiertas me recuerda
a Moisés.
A Moisés, hombre, por eso te digo.
Claro. Así las llaman. Marathon Swimming, si utilizas el este en inglés.
Moisés.
10 kilometrillos.
¿Qué pasa, Pilar?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Que madrugas mañana?
¿Mañana? No. Dentro
ahora.
De un rato, a las 5.
A las 5, joder.
Es ahora, ahora, madruga ahora.
¿A dónde vas?
Dentro de un rato voy a las aguas abiertas que están en el puente de Alejandro.
¡Ay, qué bonito!
No tires al agua.
¡Qué bonito ver amanecer!
No tengo ni la más mínima intención de tirarme.
Eso no debería ni pagarse.
Yo cual
pobres
cobarde.
Bacterias.
Pero es Alejandro III, Pilar, ¿eh? No
sí,
te olvides.
Exacto. Exacto, sí, sí. No le voy a robar el tercero al pobre Alejandro. No te preocupes.
Vale, y ahí está María de Valdés y Ángela Martínez desde las 7:30 de la mañana, nadando.
Sí, señor.
Así es.
Vale, sí, señor. Kilómetros. Vamos a ver cómo están esas aguas, vamos a ver cómo pueden nadar y sobre todo lo de Angelito. Es que mira las marcas, ¿eh? Las marcas son francamente buenas, así que...
Bueno,
vamos a ver si me traigo sorpresita.
A ver si hay sorpresa, claro que sí. Hablamos contigo. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y con Parra?
Muy buenas noches, Joseba.
Del baloncesto femenino que nos ha dado muchas alegrías hasta que ha llegado del cruce con Bélgica y ahí ya se han cumplido un poco los pronósticos y nos hemos quedado con las ganas de este equipo.
Nos vamos en cuartos otra vez en los juegos.
Ya.
Es verdad que los sorteos, bueno, pues en Tokio nos tocó Francia y la verdad es que el final de aquel partido yo lo recuerdo horrible. Yo creo que este ha sido peor, sinceramente, porque en aquel se compitió. Decía Miguel Méndez después que, bueno, pues estaban muy jorobados, por no decir otra palabra un poquito más fea.
Pilar también, es que ellas metían los triples, pero como churros. Casi no fallaron triples.
Yo he visto caras de las jugadoras, he visto a Laura Gil llorando, he visto a jugadoras llorando porque se van, evidentemente, muy jorobadas porque no han competido un poquito en el primer cuarto. Pero es verdad que hoy Bélgica nos ha sacado de la pista, o sea, nos ha barrido, literalmente nos ha barrido, en el que quizá haya podido ser el último partido de Alba Torrens con la selección. Ha dicho que lo pensará en frío. Es verdad que, bueno, se volvía a coger la onda de competir el año pasado en el europeo, que hemos hecho una buena primera fase, pero bueno, pues ser primero no te garantiza un cruce más accesible si por el otro lado viene Bélgica, que pasa con una victoria, pero hace un partido de cuartos soberbio.
Vale.
Hablábamos el otro día, Joshua, de todas formas, ¿eh? Que era cuando jugábamos contra Serbia, te decía, digo, si es que da igual ser el primero que el segundo, porque nos va a tocar un coco en cuartos sí o sí, nos vamos a comer a Bélgica o a Australia, que son dos potencias. De hecho, Australia ha vapuleado a Serbia y a nosotros Bélgica nos ha pasado por encima. Bélgica ha pasado como tercera, sí, pero tenía trampa, porque ellas en realidad han jugado un partido malo. En realidad, media parte mala, la primera parte contra Alemania. El resto de primera fase, la segunda parte de Alemania se la ganan, aunque terminan perdiendo el partido. Y a Estados Unidos es el equipo que más le compite el encuentro. O sea, Estados Unidos solo les gana por 13 y sufren lo indecible para ganarlas. Y luego a Japón las pasan por encima para clasificarse y apañar el Averas tras las dos derrotas. Son las campeones de Europa, tienen a la mejor jugadora europea, que es Emma Meseman, que ha hecho un partidazo. Y luego, sobre todo, lo ha resumido Pilar perfecto en el partido, y yo creo que Méndez lo ha dicho después del encuentro también. Hemos venido a jugar el peor partido en el día menos indicado. Claro. Ellas tuvieron su mal día en primera fase, nosotros lo hemos tenido en cruces, pues un poco lo de waterpolo. Has tenido el día malo en el día en el que no se puede fallar, que son los cuartos de final.
Pues sí, es verdad. Bueno, el aprendizaje es importante para este equipo, en el que hay algunas jugadoras muy veteranas, como Alba, que ya veremos si sigue o no, pero hay jugadoras muy jóvenes que sin duda alguna pues van a tener esta experiencia pues ahí bien marcada para el futuro, claro.
Sí, sin lugar a dudas, pero es verdad que nos falta terminar de completar probablemente el relevo, ¿eh? Tenemos una muy buena hornada de jugadoras.
Sí, hay que redondear esto, sí.
Claro, hay que redondearlo, ¿no? Pero bueno, insisto que después del vacío del 2022, la plata que nos la ganó Bélgica, claro, es que Bélgica últimamente se cruza en nuestro camino y nos hace la Pascua, pero nos ganó el europeo hace un año y hoy nos ha echado en cuartos. Es verdad que hay muy buenos mimbres, pero bueno, vamos a ver el año que viene, porque bueno, hay otra cita y esta selección tiene que volver a competir y probablemente, no sé yo, si habrá alguna jugadora más que lo deje, ¿no?
Oye,
los problemas físicos nos dejaron a sin Silvia. Vamos a ver qué hace Silvia Domínguez también. Vamos
¿En
a ver
el Estados
Laura.
Unidos Australia hay opciones de que no. ganen las australianas?
No, Estados Unidos es el mejor equipo de baloncesto del mundo, el femenino.
Sí, pero digo, a un partido pueden ganar las australianas.
Que no.
Mira, siempre decimos en el básquet femenino que está Estados Unidos y luego el resto de los mortales.
Es más probable, Juancar, que palme los de la NBA o con Serbia o con Francia o con Alemania. Sí, a que palmen las chicas.
Hoy tampoco le han sacado una gran distancia.
Pero es que las chicas llevan 7 oros olímpicos seguidos y 4 mundiales seguidos.
La Taurasi está jugando sus sextos juegos, igual que Rodolfo, y lleva 5 oros y va por el sexto.
Nada, tal cual. Oye, yo quiero hacerles una pregunta a los que sabéis de verdad de esto. Alba Torrens, mejor jugadora española de la historia. Yo repaso el palmarés y vosotros decís lo que queráis. Mejor jugadora de Europa en el 11 y en el 14. 6 Euroligas, 9 medallas entre Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales, subcampeona olímpica.
¿Qué quieres, reivindicar la guía olímpica?
Quiero saber si para ellos, que para mí sí lo es, ya lo digo, con lo poco que sé, Alba Torrens es la mejor jugadora, habiendo estado pues, Valdemoro,
yo creo,
más históricas y demás.
Es injusto, porque el baloncesto femenino que ha disfrutado Alba lo disfruta por gente como Maya Valdemoro o Elisa Aguilar, por ejemplo.
Entonces,
a mí en este caso, y Leia Palau sí, pero bueno, Leia Palau es incluso más coetánea de
Alba. Digo por
Alba,
la importancia individual dentro del equipo, que siempre ha sido mucho más alta la de Alba, por ejemplo, pues que la de Laia, por poner un ejemplo.
No, pero Amaya en su nivel era un nivel, yo creo que mucho más alto individualmente que el de Alba. Alba ha sido una grandísima jugadora, la mejor española los últimos 15 años. Pero yo creo que Amaya, es que son dos épocas, y en baloncesto femenino ahí sí que hay una diferencia brutal de los últimos 20 años hacia atrás. Y me parecería injusto. Para mí es sin duda la mejor jugadora de los últimos 20 años, pero compararlo con Amaya, por ejemplo, me parece injusto.
Vale.
Sí, a mí también. Yo es que no soy dada a comparar jugadoras de distintas épocas. El básquet femenino, además, el salto que ha pegado en evolución técnica y táctica ha sido brutal en los últimos 15 años. Me parece muy, muy injusto, porque pienso en los anillos de Amaya también, ¿no?
Sí, entonces,
bueno, son carreras que, además en baloncestos diferentes, que Alba era, en el continental o en el americano, ¿no? También.
Pero ha sido súper protagonista en todos los títulos, mientras que Amaya,
sí,
por
pero,
ejemplo,
pero Amaya, metía, era Amaya, Amaya metía 40 puntos por partido, Angelico.
Vaya debate me habéis montado ahora sobre si Amaya o Alba.
Es muy de joven eso de rankinizar la vida y la historia.
Es verdad,
no
eso tiene
falta rankinizar la historia.
Yo creo que lo que habría que celebrar...
¿Quién es el mejor de la historia?
Lo que habría que celebrar es que tanto Amaya Valdemoro como Alba Torres, como Laia Palau, como Elisa Aguilar, como Silvia Domínguez, como Laura Nichols,
como Marta Sargay,
como Ana Cruz, que como tantas y tantas jugadoras sean españolas.
Ahora, qué buena es la gustazón esta, que hemos tenido que importar también para sí, mejorar el puesto de pivot.
Dicho lo cual, el ritmo de partido de Juan Carrera era inabordable, ¿eh? Jugando 80, lo ha dicho el profe en la retransmisión, jugando 80 a Bélgica no da ganas en la vida. En el europeo estuvimos más cerca porque fuimos a 60 puntos y le peleamos más por eso, pero jugando a un ritmo tan, tan alto anotador, estando Messemann enfrente es muy complicado.
¿Qué fuerza tiene Parra cuando no trasnocha?
Sí, le estoy viendo muy fuerte.
Tengo una cosa, estoy levantando a las 8 para sacar a la perra sin... Para sacar a la perra sin sol, porque es imposible salir a la calle.
Está descubriendo lo que es, está descubriendo lo que es la vida al sol.
Sí,
¿sabes?
Bueno,
a la luz del
la
día
vida con
y tal.
Problemas. Ya se arreglaron todos los problemas de fontanería.
¿A qué mola, Parra?
Bueno, una cosa loca. Ahora, el día da mucho de sí, levantándote pronto. Yo es otra cosa que...
¿Verdad?
Acostumbraba a palmar el día en cero coma, te levantas a la una y media y ya... Claro.
Si te levantas pronto, puedes ir a tres o cuatro sedes de unos Juegos Olímpicos en el mismo día.
Pero la gente tiene que saber es que
y,
no
y, se y a las dos semanas puedes palmar también,
porque
¿eh?
Porque a las seis de la mañana acaba de ver la NBA también, digo.
Pero eso en invierno, que luego se levanta muy tarde.
Ya.
Adiós, Parra, descansa, Pilar, que tienes cuatro horitas... Bueno, cuatro horas y media, con cuatro horas y media estás como una...
Vamos, te
como,
sobra, como, hombre, como, por favor, cuatro horas 21 minutos, vamos.
Mañana
por favor,
te llama Herrera tempranito, me ha dicho, ¿eh?
Sí.
A sus órdenes, capitán.
Y Gavira también.
Sí. Adiós, Pilar. Adiós.
No te acerques al Sena, Pilar, que eso tiene de todo, ¿eh? No te acerques al Sena.
Bueno, queréis, os traigo un bote o algo.
Tírate.
El doctor Bacterio ahí dentro.
Haz como la alcaldesa y tírate ahí al Sena. Claro.
Abrazo, sí.
Adiós.
Venga, anda, un abrazo.
Una menos 20, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los siguientes a las redes, Lucas?
Continúan los mensajes sobre la jornada vivida en los Juegos Olímpicos de hoy. Sobre Pablo Herrera, un oyente dice: me quito el sombrero ante Pablo Herrera, los últimos Juegos Olímpicos de una de las mayores leyendas del deporte español. Tras la victoria de balonmano de hoy, un oyente dice: hemos sufrido, pero estamos en semifinales. Los hispanos aún tienen mucha guerra que dar, vamos a por esa medalla de oro. Del baloncesto, un oyente comenta: muy triste por la derrota de las chicas de básquet. Ha sido una pena porque estaban jugando a las mil maravillas. Cabeza alta porque habéis hecho unos juegos estupendos. Hay otro que nos dice: nos estamos olvidando de uno de los nombres del día, Jordan Díaz. Un salto le ha bastado para clasificarse para la final. Esto huele a medalla de oro. Y después está este oyente que se muestra muy crítico con la delegación española. Es una pena que no pasemos de la docena de medallas con cientos de deportistas. Un sonoro fracaso del deporte español, que eran favoritos en muchas disciplinas.
Vamos 13 ya, ¿no?
Sí.
13 aseguradas, 11 aparecen en el medallero.
Claro, porque hay un par de ellas que están sin decidir, la del fútbol y la de boxeo de Ayub.
Y es verdad que se han caído varias. Hoy, por ejemplo, Adriana Cerezo y el waterpolo, que normalmente no fallan nunca. Pero han llegado otras sorprendentes que, oye, que poco a poco van sumando y que te van a colocar ahí arriba. Yo sigo creyendo que superamos
el
Barcelona.
El piragüismo va a decir dónde estamos.
Sí, muy bien. Siempre. Espera que ahora hablamos de todo ello. Un segundito, seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agarra la ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión plus.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Habéis hablado del waterpolo, ha estado hoy con el equipo masculino Arantxa Rodríguez. Arantxa ha hablado otra vez, has tenido un día hoy de lo más prolífico, ¿eh?
Sí, de un lado para otro. Bueno, pasándolo bien, ¿no? Porque siempre se disfruta. Es verdad que he sufrido un poco en el waterpolo y encima no ha sido el final que queríamos, pero luego la verdad que la sesión vespertina de atletismo ha estado muy bien, ¿eh? Con las medallas, cuando hemos escuchado hace nada, que todavía, fíjate qué jornada llevaban desde las 3:30 de la mañana, se quejaba Pilar, pues imagínate estos dos, que se han levantado a las 3:30, que todavía andan en pie y que encima se han pegado una paliza por las calles de París, increíble, y luego disfrutando mucho con Quique Llopis, que no hemos hablado de él.
Cuidado, ahora vamos a hablar ahí con José Luis. Sí.
Cuidado ahí.
De todo ello, del atletismo. La selección de waterpolo es otra de esas selecciones que siempre provocan un cariño extraordinario a la gente, que las vemos cada 4 años, pero que yo no sé si es por el talante de los jugadores o por no sé, no sé,
porque nos podría, y porque nos podría mandar a esparragar por cómo les tratamos durante todo el ciclo y que son para comérselos por los pies.
Y por eso sabe mal, ¿verdad, Arantxa, que les hayan eliminado hoy?
Sí, porque son majísimos, ¿eh? Lo que dice Eric, que nos vemos cada 4 años. Es verdad que en este ciclo, si no me corrige Angelito, todos los que estaban aquí habían estado en Tokio, algunos también en Río, con lo cual ya les llevamos viendo durante muchos campeonatos. Se acuerdan de tu cara, te agradecen que vayas a cada partido. Hoy fíjate que era un día difícil, perdiendo después de haber hecho un campeonato inmaculado, sin ninguna derrota, y pasaban por la zona mixta y lejos de llorar o lejos de quejarse o lejos de poner excusas, bueno, pues han entonado el mea culpa, ¿no? Hemos jugado mal. Hay que felicitar al rival con una deportividad y algo muy propio de los Juegos Olímpicos. Pero sí, son encantadores cuando ganan y en momentos malos como el de esta mañana o el de esta tarde, donde han perdido.
Y luego tiene una cosa muy particular esta selección, que a mí me llamó la atención cuando vi la guía de Angelito y el primer Starlist, el extendido, el que te dice dónde juega cada jugador. Creo que salvo tres, juegan todos en el Barceloneta. Sí. Todos. O sea, tú imagínate que coges al Madrid y que lo pones a jugar los Juegos Olímpicos. Claro. Pues es...
A mí lo que me parece muy canalla este deporte es lo que tocas, una primera fase perfecta, coja Canadá, que pierda, o sea, Canadá digo yo, Croacia, que pierda con Italia, que puede perder, pero pierda con Estados Unidos, que no puede perder en la vida, y te toque a ti, en cuartos
sí,
de final, la campeona del
pero
mundo.
Pero ya ahí en ese partido prácticamente ha dado lo mismo.
Sí, pero da igual, pero que te toque.
Ya prácticamente sí. Cantado que era nuestro rival.
Y luego a lo que voy es que este equipo, lo he dicho, cuatro últimos mundiales, cuatro últimos europeos, medalla en los ocho. Y solo ha fallado en dos torneos, en los dos Juegos Olímpicos.
Bueno.
O sea, tiene narices, ¿eh? Que se vayan con el torneo que menos oportunidades hay de tocar chapa y que alguno de ellos se vaya sin chapa. Por ejemplo, Felipe Perrone, que esté en cinco Juegos Olímpicos, que siempre quede quinto, sexto, etcétera, pero que no haya pillado chapa.
Bueno, pues es lo que tiene el.
Lo que pasa es que, claro, que también yo sepa es que Croacia son los campeones del mundo. Ya, que nosotros somos los de Europa, ¿eh? Pero claro, es que
la
son los.
La fronterita de waterpolo es muy, 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 muy fina. Muy
entre
fina,
los cinco o seis gordos, sin duda. Muy pero bien. Es que, aun siendo muy fina, insisto, cuatro europeos y cuatro mundiales sin bajarte del podio. Eres tú el único que no has fallado. Ha fallado Serbia, ha fallado Croacia, ha fallado Hungría, ha fallado todas, menos tú. Y sin embargo, llegan los Juegos y es el que has fallado. Las dos.
Pues bueno. A lo mejor es por algo.
Bueno. Pues sí, pero bueno, ya tendrán que esperar otros cuatro años para ver si consiguen ganar una medalla. Arancha, descansar, gracias.
Que mañana vamos con las chicas, a ver si nos metemos
sí
ahí
pinta bien.
En la lucha por el oro y por la plata. Un beso.
Pues ese va a ser a las
2:35
de la tarde contra Holanda.
Cuidado que es nuestra bestia negra últimamente, pero estamos jugando a las mil maravillas en este torneo.
Silencio.
Vale.
Hasta mañana, Arancha, gracias.
Un beso, chao.
Está por ahí Germán Barro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hablando de decepciones, el taekwondo ha sido...
Madre mía, eso sí que ha dolido.
El taekwondo ha sido...
El taekwondo ha sido muy fastidiado, pues sobre todo cuando ves a una gente tan encantadora. Habláis de los chavales del waterpolo, pero tú ves a Adriana Cerezo, que es un encanto de chiquilla, siempre sonriente, con un buen rollo, y que era clara candidata... No solo a medalla, sino a colgarse el oro. ¿Cómo cae ante la India? Dices tú, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? La verdad es que le ha salido un combate horrible. Ha estado mal, las cosas como son. Yo la he visto luego llorando, estaba destrozada la chavala, y es que no se explicaba lo que había sucedido. Y en el caso de su compañero, de Adrián Vicente, digo exactamente lo mismo. O sea, es que no ha estado a su nivel. Es cierto que ha disputado el bronce, pero no ha estado a su nivel, y entonces el taekwondo nos ha dado hoy un revolcón que no esperábamos bajo ningún concepto. Vamos, Angelito tenía uno de los dos como medalla segura,
Adriana,
y el otro como
duda.
Muy probable.
Adriana, sin duda, es que no falla nunca, ya te digo, todo el ciclo ha sido la tailandesa que ha ganado andando el oro, la misma que nos ganó en el último segundo en Tokio, la turca y nosotros y Adriana. Entonces, es que... O sea, por ningún lado se veía eso, y ha sido un día de muchísima sorpresa en el taekwondo, y te has tenido que ir a jugar el bronce de Adrián Vicente contra el número uno del mundo, pues lo mismo.
Sí, sí, porque te digo una cosa, si Adrián hubiese ido a repesca, con los cruces que tenía el bronce colgado, seguro,
sí,
porque eran muy asequibles, lo que pasa es que nos salió la jugada al revés, y ha sido un palo, es que vamos, lo de Adriana lo dábamos por hecho, y ha perdido de forma inesperada.
El combate de Adriana ha sido muy malo. Ella misma lo reconoce. O sea, no ha atacado en ningún momento,
claro.
No ha tenido ninguna capacidad
de
reacción.
No ha sabido, Ángel, no ha sabido atacar. La otra la neutralizó, marcándole la distancia, levantándole la pierna izquierda, la tenía absolutamente neutralizada. Y ella es consciente de que hizo un combate muy flojo. Y en el caso de él, pues oye, mira, por lo menos fue cuarto, disputó el bronce, pero es que tampoco tuvo opción en el bronce. Es que el tunecino... prácticamente lo arrolló en esos dos asaltos.
Y de todos modos, nos pensamos ya en Adriana porque nos conquistó a todos en Tokio, 21 años.
Oye, y el otro 25, ¿eh? O sea, que tampoco digamos que el otro tiene 32. Claro. O sea que...
Bueno, mañana nos contarás las medallas del piragüismo, Germán.
Tienen que
Espero.
Llegar.
Es un
Espero.
Día también marcado en rojo, ¿eh? Para el piragüismo, ¿eh?
Sí, porque mañana tenemos... bueno, Antía Jacome y María Corbera no van a disputar
finales, pero...
Pero cuidado con ellas, ¿eh? Que tienen una pinta fantástica. Y de los que sí van a disputar finales, mira cómo me gusta a mí esto... del halco milenario, porque es algo que me fascina.
El mejor mote que te has inventado en tu vida.
Absolutamente. Cravioto, Arévalo, Cooper y Germade tienen que colgarse el metal. O sea, seguro. Si no es el oro, que sea la plata. Si no es la plata, que sea el bronce. Pero tienen que subir al cajón. Y Cravioto convertirse en el deportista español olímpico más laureado de todos los tiempos. Que se dice pronto, ¿eh?
Superaría luego a David Kall, ¿no?
Sí. Se pondría con 6. Y después está el K4-500 femenino también, que tiene sus opciones. Y luego tenemos un C2 masculino, con Moreno Domínguez, que vete tú a saber. Es que los piragüistas, antes lo decía Eriki, es que cuando llega el piragüismo esto cambia. O sea, nosotros pensamos, bueno, las cosas van mal, pero es que estos tíos son capaces de conquistar 5 medallas.
A mí lo que
y se quedan tan panchos.
Lo que me puede dar rabia, yo tengo la sensación, que igual me equivoco porque yo me meto en este mundo y no controlo el espacio-tiempo, que el piragüismo era antes.
Sí,
que en otros juegos
sí,
era antes. Y ahora creo que esa presión de salvar un poco el medallero, a ver cómo juegan con ella. Son muy máquinas, sí. Son muy fríos y muy
calculadores. Pero son muy buenos, ¿eh?
Hasta el punto de decir, voy a pasar por cuartos porque me da la gana.
Sí, es... lo que dijeron el otro día.
Pero bueno, hay presión.
Cooper y compañía.
Cooper y Alvillo, sí.
Muy bien. Sí. Porque no tenía... Germán, mañana lo contamos, gracias.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo.
¿Eh?
Y José Lesky, el atletismo. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué buena pinta tiene la de Jordan.
Ay. Sí. Sí, el duelo está servido,
bueno,
¿eh?
Bueno, claro, cuidado con el otro también, ¿eh?
Claro,
el otro con la gorra para atrás, pues le da igual.
Ha hecho lo suyo también el Pacheco,
claro.
¿Eh?
Y ya si se apunta el jamaicano, pues tendremos la fiesta completa, porque es verdad, Jordan ha saltado más que Pichardo esta temporada, pero en la calificatoria Pichardo ha saltado 20 centímetros más que Jordan. Los dos han hecho lo mismo, han llegado, han saltado, mínima al bolsillo, para calificar directamente y ya está, chándal y a la villa a descansar. Pero sí, tienen muy, muy, muy buena pinta. Vamos a ver. No, voy a hacer igual que con la marcha. No quiero mencionar en voz alta el metal, a ver si nos sigue trayendo suerte.
Oye, ¿y qué fiable es Quique Llopis, las grandes citas?
Yo creo que está en su mejor momento, Hoy le ha ganado a Parchment, le he visto finísimo. Y oye, lo que insinuaba o ronroneaba por ahí Angelito, vamos a soñar. Es verdad que los tres americanos son Roberts, Crittenden y Holloway. Holloway juega en otra liga, o sea, ahí olvidémonos, porque Holloway va con todos los pronunciamientos para el oro. Los tres Yankees son los que han bajado de 13 segundos esta temporada, pero bueno, vamos a ver. Una valla que se te atraganta, unas décimas que pierdes de la salida, un qué por aquí, un qué por allá... Pues oye, ahora mismo licencia absoluta para soñar.
Si está en el 13-09, Gil, de la plata europea, cuidado, ¿eh? Cuidado como esté en un 13, por debajo del 13-10, cuidado.
No, y ya te digo, está finísimo, hoy ha hecho un carrerón en semifinales. Y vamos a ver, la licencia para soñar está ahí, pero tampoco quiero disparar demasiado las expectativas, que luego pasa lo que pasa. Me está viniendo bien ir de tapado.
Vale.
Está viniendo bien.
Sí, pues sí, tápate y no te enfríes. Hala, descansar, José, hasta mañana.
Te espero mañana, Joseba.
Sí, un poquito más tarde, que primero tengo que ir a los saltos de trampolín.
Tu misión mañana, la Rañaga, es rescatar a Ben.
Ah, bueno, pues mira.
Nuestro Adri.
Pues habrá pocos corredores en este país que sean tan elegantes a la hora de correr como el gallego.
Tan bajo luego cuando deja de correr.
Sí, señor. Hoy me he dado cuenta yo de ese tema.
Corre, pero precioso. Tiene un estilo muy bonito. A ver si mañana
le da rendimiento. Por cierto, relativa suerte, que eso me tocó a mí, la repesca de Indico Guenayo. Porque, bueno, me parecía que estaba en el ciclismo, porque hubo una montonera de 10 atletas. Ahora me río porque, bueno, le han recalificado y muy bien. Sí. En la última curva, antes del último 100, pero él se la ha jugado, seguramente por falta de experiencia internacional o por el shock de verse en ese momento, por no entrar en la meta. Él cogió, salió por el lateral del tartán y no tuvo tiempo en la línea de meta. Al final le repescaron porque iba en buena disposición cuando se produce la caída. Pero oye, creo que se la jugó bastante no haciendo tiempo en la prueba. En
pero, sí. Y que no se quede en el tintero, ¿eh? Muy buena carrera también de Atawi, ¿eh?
Bueno, Atawi
está volando.
Atawi tiene una pinta también. Ha ganado su serie y cuidado, cuidado. Iba a decir que una de las imágenes del día ha sido el topetazo que se ha metido el atleta en los 3.000 obstáculos. En la última vuelta que ha empezado a sprintar, cuando quedaba media vuelta, ha calculado mal, iba casi sprintando, y ha calculado mal el salto de la valla y se ha pegado un...
Se ha comido todo el obstáculo.
Pero vamos, se lo ha comido pero entero. Yo no sé cuánto tiempo han estado atendiéndole.
Cuidado si no se ha hecho daño de verdad.
Y claro, no se ha hecho daño de verdad y tanto.
Digo, pero que vamos a tener
daño susto. De verdad solo ha hecho.
Seguro, seguro, eso
que,
seguro.
Que yo tengo un compañero que se dedica al tema de la sanidad y cuando lo ha visto me ha dicho, cuidado, no haya traumatismo cráneoencefálico medio serio.
Es que
¿sabes?
Estaba sprintando y ha saltado y no ha superado el obstáculo.
Se
ha caído de plano y además eso, en sprint sin, prácticamente.
Sin poder poner la manos en condiciones.
Sí, sí. Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana.
Antes de cederle el testigo a Morris, a Ganga y al resto del equipo, fíjate qué cuarteto. Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Oh. Muy buenas.
Hola, Joseba, a todos, buenas noches.
Iván Herraiz, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Juan Gato, Madrid, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Y Fermín Rodríguez, Valencia, hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y de qué les preguntas?
¿Combate eso? Boxeo es esto? Ben, o... ¿Dos contra dos o cómo va?
Vaya cuadrangular.
De Masclets.
Sí, cuadrangular. Es que hay que hablar de Javi Guerra, porque, Pedro, ayer se daba por hecho, la mayoría de la gente lo daba por hecho, su fichaje por el Atlético de Madrid, pero ya nos advertías, cuidado que esto no está hecho. Bueno, no, hasta el punto de que no se va a hacer seguramente ahora, ¿no?
Bueno, para mí no ha cambiado nada desde el lunes pasado, porque el escenario que al menos hemos ido describiendo de las fuentes oficiales del Atlético de Madrid, es el mismo que se mantiene ahora mismo. El Atlético de Madrid quería fichar a Julián Álvarez, para ello tenía que vender a Samu Omorodion, y en ese caso que fichara a Julián Álvarez, que no ocupa plaza de extracomunitario, entonces su prioridad era fichar a Gallagher, que sí que ocupa plaza de extracomunitario. Y por tanto, si la prioridad era Gallagher, lo que ha hecho el Atlético de Madrid, y así lo hemos contado desde el lunes, es tener tres operaciones negociadas con tres centrocampistas, con sus clubes de procedencia y con los agentes de los tres futbolistas. Y, por tanto, el Atlético de Madrid ha hecho lo que le conviene a sus intereses, que es tener avanzadas negociaciones con tres futbolistas, tres centrocampistas. La prioridad, Gallagher. Si no podían cerrar a Gallagher, entonces, como ya contamos, el Atlético de Madrid hubiese hecho valer la negociación que tenía con el Valencia para comprar a Javi Guerra en 25 millones de euros y además hubiese incorporado un segundo centrocampista de perfil más táctico y defensivo. Por eso ayer noche decíamos que aunque el Valencia Club de Fútbol y el agente del futbolista estaban insistiendo y diciendo a todos los compañeros que le preguntaban que el Atlético de Madrid les mantenía que Javi Guerra iba a ser fichado sí o sí y que incluso ayer no entrenó Javi Guerra y esta mañana tampoco, las fuentes que nosotros consultábamos con el Atlético de Madrid nos seguían diciendo que la prioridad era Gallagher. Y por eso, finalmente, Javi Guerra, salvo que se le caiga a Gallagher, que ya no creo que se caiga, Joseba, pues Javi Guerra no va a fichar por el Atlético de Madrid. Pero para mí esto es una cuestión de que el Atlético pues ha hecho lo que le conviene a sus intereses y el Valencia, en mi modesta opinión, ha pecado un poco, los negociadores del Valencia, no sé si es Javier Solís o Corona, han pecado un poco de primaveras, que decía un mítico exentrenador del Valencia llamado Paco Real.
Es que, Iván, allí ya estaban contando los billetes, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí, totalmente. De hecho, como contaba Pedro, la sensación durante los últimos días, de hecho nosotros contamos en COPE que el domingo es cuando se llegó a ese acuerdo entre los clubes, incluso Atlético de Madrid, Javi Guerra, era que se habían estado intercambiando documentos en este tiempo y esta mañana ya hasta cinco fuentes, tanto del Valencia como del entorno del futbolista, nos confirmaban que ya veían la operación por cerrada y que solo faltaba la firma, que tanto el Valencia como el entorno de Javi Guerra consideraban que era un mero trámite. De hecho, estaba previsto que el jugador pasara hoy por la Ciudad Deportiva del Valencia a recoger sus pertenencias y que se marchase a Madrid para pasar reconocimiento médico y firmar hasta 2030. Todo eso ha sido muy pronto por la mañana, entre las 8:30 y las 10 en la Ciudad Deportiva del Valencia, y a mediodía ha crecido la tensión, porque el Atlético de Madrid no firmaba los contratos, que se consideraba que era un trámite, que se superaría después de haber estado intercambiando documentos en los últimos días, y el jugador no ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna. En ese momento el Valencia da un ultimátum al Atlético de Madrid y dice que si no firma en una hora se cae la operación. Bien, a las 2 de la tarde se ha caído la operación, el Valencia ha filtrado que daba por rota la operación y el argumento, nos cuentan, que le ha dado el Atlético de Madrid al Valencia y al jugador, inverosímil por lo que está contando Pedro Morata, es que no podían tirar atrás la operación de Gallagher y que, por tanto, pedían tiempo al Valencia para intentar llevar a cabo todas las operaciones que están intentando trabajar. Pero el Valencia ha dicho que no, que estaban incumpliendo lo pactado y lo hablado en los últimos días y que no iban a permitirlo. En este sentido, pues Javi Guerra por la tarde lo que ha hecho ha sido volver a entrenar después de perderse dos sesiones, la de esta mañana y la de ayer, porque el club le pidió que trabajara en gimnasio para evitar lesiones. Y Javi Guerra ha llegado sonriente a la Ciudad Deportiva de Paterna, tranquilo porque él está en el club de su vida y está muy tranquilo. Y es importante destacar que él nunca ha pedido ni su intención ha sido salir del Valencia. Es el Valencia el que tiene la intención de vender al futbolista y ha trabajado como uno más del grupo, aunque a falta de 22 días para el cierre de mercado no descartaría ningún escenario con Javi Guerra, que hasta ahora también ha tenido a Real Sociedad y al Girona y que me consta que tiene bastantes más intereses encima de la mesa en el mercado.
Es que, Fermín, el Valencia va a seguir vendiendo todo lo que pueda vender. O sea, es una dinámica en la que ha entrado en los últimos años y no tiene pinta de que vaya a cambiar.
Joseba, ha dicho Pedro que los dirigentes del Valencia habían pecado de primaveras. Yo creo que ese es el segundo paso. El primero es el deterioro y desprestigio constante de la institución desde que llevara Peter Lim. Lo tienes en el ejemplo de que Ferran Torres, Canjin, Javi Guerra, prácticamente sin darle nada al Valencia, se han ido del club dejando... Bueno, Javi Guerra no, pero ha estado casi, ¿no? Ha estado y está en la rampa de salida porque realmente sigue estando en la rampa de salida porque en Valencia se vende todo. Pero el tema está que estaba loco el Valencia por vender a Javi Guerra, a su última gran joya de la cantera. Eso es impensable en un club que quiere crecer, en un club grande con la historia del Valencia, que eso es lo que más apena, duele, incluso aterra a los valencianistas, ¿no? Ese desapego que tiene Peter Lim, esa sensación de torturar poco a poco, en una tortura china, ¿no?, que tiene con el club, ¿no? Y aquí, pues el Atlético de Madrid se ha aprovechado de la falta de fuerza, de la falta de dignidad que tiene el Valencia para haber expuesto a un jugador como Javi Guerra, que le salvó del descenso hace año y un poco con aquel golazo con la izquierda contra el Valladolid, impresionante, pues todo eso se olvida en este Valencia, no se valora, no se tiene en cuenta, porque aquí lo único que importa es que el propietario vaya haciendo caja, vaya desinvirtiendo, porque realmente no invierte, porque además si tú dijeras, mira, vendes a Javi Guerra por 25, pero vas a comprar a dos o tres figuras o a dos o tres perlas. El Valencia ha vendido en su día a Mendieta y ha vendido en su día a jugadores importantísimos y siguió creciendo. No, pues no es el caso. Estamos en un momento en el que el Valencia, los clubes saben que el Valencia es un club débil, y se aprovechan de ello. Y lo acabamos de ver también con el tema de Brian Zaragoza, un jugador que estaba pues con todas las posturas muy cercanas para que llegara cedido el Bayern de Múnich y que casi al 100% no va a acabar en Valencia porque se le adelantan clubes. Con todos los respetos a Osasuna, por favor, que Osasuna es un club serio, una institución muy bien liderada y dirigida, pero que no tiene el peso en títulos, historia que tiene el Valencia.
Ya. Gato, ¿te gustan los movimientos que está haciendo el Atlético de Madrid?
Pues sí, sí. Mira, de hecho yo esta noche hablaba con alguien que ha estado muy cercano en la operación de Javi Guerra y lo primero que me transmiten, lo ha contado muy bien Morata, pero es que todo esto se lo habían trasladado tanto al Valencia como al jugador como a la gente, que no era la primera opción, que había otras opciones por delante y que lo tuviesen claro. Cuando ha cambiado el Valencia, que le ha enterado esa prisa de repente, o repentina, que también la entiende el Atlético de Madrid, que puede ocurrir en las negociaciones, de pedir ese ultimátum, ha sido, ahí me lo explicaban de una manera muy gráfica, dice, estamos en un baile, lo que no vamos a consentir es que ellos encima pongan la música, la tenemos que poner nosotros, y así se lo han trasladado. ¿Qué estamos viendo en el Atlético de Madrid? Un escenario que a mucha gente del Atlético de Madrid le tiene anonadado, porque después de la inquietud que generaba solo el hecho de ver salidas, se ha encontrado de repente con unos movimientos de un enorme calado, que parece que algo ha cambiado en la dirección deportiva del Atlético de Madrid, porque está... Yo entiendo que pedíamos muchos un reseteo claro en el Atlético de Madrid, que tiene que ser todavía más profundo, pero desde luego el cambio que se está haciendo y las operaciones de envergadura que está afrontando el Atlético de Madrid dicen mucho de a lo que quieren ir con este proyecto, con lo cual, oye, la gente ha pasado de esa inquietud, ha pasado al asombro y están pues muy entusiasmados con todo lo que se está moviendo.
Hombre, si se cumplen las previsiones que tiene el Atlético de Madrid, Lenormand ya está, sí. Sorloth ya está, Gallagher puede estar y Julián Álvarez puede estar. ¿Qué quieres, Pedro? Perdona.
No, te quería añadir informativamente a esto que estabas comentando, aprovecho para añadirte una información que además es oficial. El otro día me preguntaba Gonzalo Miró que faltaba un central. Y efectivamente, la intención del Atlético de Madrid es fichar un central para terminar de compensar la plantilla, pero eso sucederá si se vende a Joao Félix. Esto es información oficial. Y respecto al Valencia, como una cuestión muy rápida de opinión, a mí me ha sorprendido, a Fermín y a Iván, que lo viven en primera persona también en Valencia como yo, a mí me ha sorprendido que el Valencia, esto lo digo con rotundidad, el Valencia estaba feliz de vender a Javi Guerra por 25 millones de euros porque consideraban que era un futbolista cuya venta no le hacía daño deportivamente al equipo, porque recordemos que Javi Guerra no terminó siendo titular, perdió su titularidad, y que de esa manera, con esos 25 millones, ya cubrían el déficit económico que tiene el Valencia en la 24-25. Y ahora, yo sé, aunque no lo reconocerán, que se quedan fastidiados porque a lo mejor, para poder cubrir ese déficit entre ingresos gastos que tiene el Valencia en la temporada actual 24-25, tendrán que vender a un futbolista como Mamardashvili, que ese sí que es mucho más importante para la estructura del club. Y que no se llame nadie a, no se eche nadie las manos a la cabeza en el Valencia de que el Atlético de Madrid les haya engañado o hecho, perdón por la expresión, una putada, porque solo había en España 4 que no supiesen que la prioridad del Atlético de Madrid era Gallagher. Los 4 son todos los vivos, todos los muertos, Corona y Solís. O sea, que no se lleven a engaño.
Muy bien, Pedro, Fermín, Iván, Gato, os mando un abrazo grande desde París. Gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Un chao, abrazo. Chao.
La 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Ganga, hola.
Joseba, Madrid, muy buenas.
¿Qué pasa?
Oye, hablando de mercado, ojito, que se está diciendo que el Liverpool viene a por Zubimendi, ¿eh?
Bueno, sí, el Arsenal en su día, sí, y el
60 kilazos.
Y el otro.
Apúntale
y
en ese.
Sí.
Vamos a hablar ahora con Sande, a ver qué nos dice.
Sí, sí, vamos a hacer un estadio nuevo en Donosti. Estadio de oro vamos a hacer a este paso.
El que tienen está precioso.
Pues está muy bonito, es verdad, es verdad. Ganga, todo tuyo, que nos
Venga,
vamos un rato.
A descansar todos.
Hola, un abrazo hasta
vamos
mañana,
a hablar del Real Madrid, del Barça y sobre esto. Zubimendi al Liverpool y qué pasa también con Mikel Merino en la Real Sociedad.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Plátano es. Tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo de COPE, 1 y 13 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Dentro de una semana empieza la Liga, el próximo jueves. Una Liga que tiene una pinta increíble, viendo los fichajes que están llegando y los que faltan por llegar. Por ejemplo, Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, aunque también se pueden ir jugadores importantes. Es el caso de Zubimendi o Mikel Merino en la Real Sociedad. Donosti, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Te pregunto primero por Zubimendi, que hoy se ha calentado un poco el futuro de Zubimendi y destino al Liverpool, ¿o no?
Sí, sí se ha calentado, pero aquí llevamos todo el año con esta amenaza encima. Somos conscientes de que el primer interés llega del FC Barcelona y lo fuimos contando porque era un capricho de Xavi que no pudo cumplirse en el Barça por falta de pasta. Se han reconocido reuniones por parte de Iñaki Ibáñez, de su representante. Algunas se ha incluso publicado, que fue la que se citó en Barcelona, junto con Deco e Iñaki Ibáñez, para resolver esta situación, que al final no se dio. Se le situó también en el Arsenal, al final no se dio. Y hoy ha estallado el Liverpool, un equipo que parece estar dispuesto a dar 60 millones de euros, así que no habría mucho que hablar. Se paga la cláusula y con el club hasta aquí hemos llegado. Pero hete aquí que está Martín Zubimendi, que es, para que lo entendáis, lo más parecido a Mikel Oyarzabal que tenemos dentro del vestuario de la Real Sociedad. Es muy difícil arrancar de este club a este chico. Muy complicado. Hace falta algo más que dinero, mucho dinero, para sacar a Martín Zubimendi de la Real Sociedad. Son 60 millones de euros. Seguramente a él le harían una ficha extraordinaria, brutal, y le prometerían un equipo con unas condiciones también fabulosas. Pero yo, sinceramente, te digo que me parece muy difícil sacar a Martín Zubimendi este año de la Real Sociedad. Creo que está convencido de quedarse. Y es verdad que hoy es el día más difícil para decirlo. Pero me costaría mucho creer que Martín Zubimendi conteste sí al Liverpool. Esta es opinión, ¿eh? Te digo, sí. Porque en este tipo de mercados del que ya llevamos muchos años encima y hemos pasado por muchas situaciones, te puedo decir que no todo el mundo tiene toda la información y que es muy difícil llegar a la conclusión final de que un jugador se va o que ya está hecho. A día de hoy él sigue entrenando en Zubieta con Merino, otro de los que seguramente me quieras preguntar.
Sí, ¿Merino qué?
Y que Merino tiene la sartén por el mango, porque Merino sí que acaba contrato esta temporada. A Zubimendi le queda hasta el 2027. Martín Zubimendi tiene 60 millones, pero Mikel Merino 65 millones, que ahora mismo son figurativos, ¿no? Porque todas las partes son conscientes de que en ningún momento se iba a llegar a esa cantidad y por Mikel Merino seguramente por 30-35 podría salir. A día de hoy, otro que me cuesta creer, después del mediodía de hoy, después de los gestos que ha hecho Mikel Merino mostrando la camiseta de la Real en el Media Day de manera muy significativa, o sea, sería muy salvaje también una salida de Mikel Merino. Es un jugador que está en el grupo de representación Bahía con excelentes relaciones con la Real Sociedad. Lo último que me ha llegado a mí por parte de Bahía es que jamás se va a ir Mikel Merino dejando en mal lugar a la Real Sociedad o pillando a la Real Sociedad a pie cambiado. Pero lo que sí te puedo contar es que de los dos jugadores, la Real Sociedad tiene claro que hay mucho interés porque los ojeadores de los equipos rivales ya casi hablan euskera. O sea, han pasado tanto tiempo en Anoeta que ya te pueden hablar en euskera. También te digo que no es una cárcel, ¿eh? La Real Sociedad. Y esto son palabras de Joaquín Aperribay.
Es un equipo ideal para muchísimos jugadores. Bueno, veremos si llega la lluvia de millones próximamente a Noeta. Marco, gracias.
Buenas noches, Saúl.
El Real Madrid y el Barça cerraron anoche sus giras. El Real Madrid ganando 2-1 al Chelsea. El Barça empatados contra el Milán. Y tenemos a Melchor Ruiz y a Víctor Navarro en el aeropuerto esperando para volver ya a España. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
A punto de coger ya el avión de vuelta, ¿no?
Sí, en el aeropuerto de Washington, Ronald Reagan, y a puntito ya de volver a la ciudad condal, a Barcelona.
Ahora te pregunto por el amistoso de anoche, pero la noticia es Dani Olmo, que está en Barcelona, y en principio mañana va a ser oficial su fichaje, ¿no?
Sí, mañana será oficial el fichaje de Dani Olmo, que firma hasta 2030 por el Fútbol Club Barcelona. Dani Olmo, que lleva ya más de 24 horas en la ciudad condal, que hoy ha aprovechado para pasar esa revisión médica. En principio lo hacía mañana, pero lo ha hecho todo hoy en el hospital y luego en la ciudad deportiva. Ha estado dentro de las instalaciones del Barça, de hecho se ha visto ahí, ha coincidido con los jugadores, porque al aterrizar en Barcelona lo que ha querido Flick es que hicieran un ejercicio, que entrenasen, que estirasen las piernas después de las 7 horas de vuelo, y les ha dado 2 días de fiesta. Pues Dani Olmo ha estado en la ciudad deportiva, los ha visto y mañana será oficial. El Barça lo ficha pagando más de 50 millones de euros fijos, unos 10 millones de euros en variables le pagan al Leipzig, y firma Dani Olmo hasta el 2030. En principio, la presentación será el viernes, este viernes, y el sábado ya entrenará con Hansi Flick, que hasta el sábado no entrenan, el sábado doble sesión, ahí entrenará con Hansi Flick por primera vez, y el lunes en el Gamper, pues será el momento en el que la afición le verá en Montjuic, en ese partido que hay a las 8 de la tarde contra el Mónaco, el Barça-Mónaco en el Montjuic.
Y el Barça, que sigue empeñado en mantener que Nico Williams no está descartado.
Sí, sí, y nos lo repiten desde todos los estamentos del club, que no tiran la toalla por Nico Williams, y que nadie deje de hablar de Nico Williams, porque ellos no lo van a hacer. Ellos siguen pensando en Nico Williams. Para ellos lo del vídeo es verdad que lo sorprendió, ese vídeo llegando Nico Williams antes de lo previsto a las instalaciones de Lezama, sonriendo, diciendo que con ganas de jugar esta temporada. Todo eso sorprendió, porque además les pilló al Barça, que eran las 4 o 5 de la mañana en Estados Unidos. Pero luego lo que han mantenido es que ellos siguen ahí y que al final pues es una cláusula lo que tienen que pagar. Evidentemente tienen que tener el sí del jugador. El sí del jugador está condicionado a que él quiera y a que lo puedan inscribir. Y el Barça pues está convencido que puede dar batalla en esta operación hasta el final. Así que mantienen aún lo de Nico Williams, y nadie en el club, ni el propio presidente Laporta, cierran la puerta a una posible llegada de Nico Williams este mismo verano.
Veremos si esta historia se sigue alargando las próximas semanas antes de que cierre el mercado de fichajes. Lo de anoche, Víctor, un empate contra el Milán. ¿Qué sabor ha dejado en el Barça de Hansi Flick?
Bueno, porque al acabar el partido pudimos hablar, antes de que subieran al avión, que se fueron muy rápido, pudimos hablar con la gente que manda en el club, y nos decían que estaban muy contentos con lo que habían visto en esta gira, que presionan mucho, que hay muchísima intensidad, que la línea es alta. Jugadores, por ejemplo, como Casado, que es el jugador que más minutos ha tenido en el medio campo, además, en ese doble pivote con Bernal, es el jugador de la gira que más minutos ha tenido. Decían que Casado ayer incluso jugó los 90 minutos, fue titular en los 3 partidos, contra el City, contra el Madrid y contra el Milan, y están muy contentos con lo que han visto. Y remarcan en el club que el fichaje, por mucho que hablemos de Olmo, que mañana será y pasado el día Olmo, los 2 días de Dani Olmo, de Nico Williams, que el fichaje es Hansi Flick, que es el entrenador y su cuerpo técnico, que lo que más contentos están es de ese cambio y sobre todo los entrenamientos y lo que se ha visto y lo que hemos podido ver también nosotros en esos entrenamientos en la base naval de Anápolis, y están contentos con ellos. Verdad que al final perdieron a los penaltis, falló Koundé y Mika Faye, los dos defensas, fallaron en el lanzamiento, pero bueno, se fue Lewandowski con un doblete, con un MVP, los anteriores 2 MVP se los llevó Pau Víctor, otro delantero que ha entrado con fuerza además y que le demuestra a Hansi Flick que puede contar con él, y se van con buen sabor de boca. Queda por despejar varios futuros, el de Vitor Roque, lo de Gundogan, que aún no está tan claro si va a seguir o no, él de momento a día de hoy dice que va a seguir, pero en el club lo que querrían es que se fuera. Rafinha pasa lo mismo, él quiere seguir, pero en el club querrían que se fuera. Esos futuros han venido a Barcelona que aún sin cerrar ese tema, pero lo que es la gira y los partidos están contentos, y con Hansi Flick están encantados.
Mañana oficial Dani Olmo. Oye, Víctor, hay noticia también con la famosa palanca con Barça Studios. ¿Va a arreglar ya el Barça esto de poder entrar en la regla 1-1 de la Liga?
Sí, esta semana, lo que queda de semana, ya se harán oficial y a ese acuerdo para los 40 millones, esos 40 millones de euros que faltan, de ese impago de Libero desde el 31 de diciembre de 2023, que está pendiente, pues lo cubren, además lo cubren con la gente que conocen, en este caso con los que se encargan de la restauración del Camp Nou, bueno, de Montjuïc y del futuro Camp Nou, y lo cubren con esos 40 millones de euros que le deben a la Liga. Es verdad que son 100 millones en total, pero los otros 60 no urgen tanto, tienen de tiempo hasta el 30 de septiembre, pero esos 40 millones son vitales para acercarse a la regla 1-1 y sobre todo para ir inscribiendo a jugadores. A partir de ahora, en cuanto lo hagan oficial, que nos dicen que será esta semana ya, lo que queda de esta semana lo harán oficial, pues ya pueden decidir, según el criterio de Hansi Flick, según lo que vea, pues a quién inscriben. Entre ellos podrían inscribir a Dani Olmo, que ahora, a esta hora, es verdad que aún no lo han hecho oficial, pero a esta hora tampoco lo podrían inscribir, pues en cuanto se haga oficial eso, lo de que cubren esos 40 millones, pues podrían decidir o Dani Olmo o cualquier otro jugador, según les diga la Liga el margen que tengan, pues podrán operar, pero es un paso más pues para la normalidad. Es verdad que llega tarde porque llega casi a la mitad de agosto y estaba previsto esto hace meses, pero al final ha llegado antes de acabar el mercado, que era lo que querían y lo que necesitaban.
Víctor, te dejamos embarcar ya, buen viaje.
Gracias, Carlos, buenas noches.
El Barça, que ya está de vuelta, y también el Real Madrid hoy con la gran aparición de Kylian Mbappé, que ya se ha puesto a las órdenes de Carlo Ancelotti junto al resto de internacionales franceses y españoles, y apunta a la Supercopa del miércoles que viene contra el Atalanta. Dos derrotas, una de ellas en el Clásico, y la victoria de anoche contra el Chelsea es el balance de los blancos en su gira americana. Melchor Ruiz, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, pues al final el Real Madrid y Ancelotti pudieron cerrar la gira americana con una sonrisa.
Sí, se despidieron de esta gira de tres partidos por Estados Unidos con una sonrisa y una victoria, y lo que es más importante, con buenas sensaciones tanto de Carlo Ancelotti como de los jugadores que han estado por aquí por Estados Unidos. 2-1 ante el Chelsea, con una muy buena primera parte, con mucho más ritmo que los dos anteriores partidos, con más verticalidad, con un Vinicius que ha llegado realmente y está al mismo nivel de los que ya estaban, con un Brahim que fue elegido MVP, con Ceballos que marcó, además, en el vuelo de regreso celebraba su cumpleaños, y con los tres pudimos hablar, con Carlo Ancelotti, con Brahim y con Ceballos, pero los que ya faltaban, los siete magníficos, que ya algunos empiezan a calificarle así, es decir, Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Mendy y, por supuesto, Kylian Mbappé, hoy se han estrenado por primera vez y han entrenado. A primera hora de la mañana pasaban reconocimiento médico y posteriormente por la tarde a las 6, primer entrenamiento de Kylian Mbappé y el resto de compañeros, pensando ya, como te puedes imaginar, Carlos, en el primer objetivo de la temporada, que es la Supercopa de Europa el próximo día 14.
¿Qué balance haces tú, Melchor, y el Real Madrid de estos tres partidos en suelo americano?
Bueno, el mío y el del Real Madrid es bastante parecido, al menos el de Carlo Ancelotti, en el sentido de que la pretemporada es lo que es para preparar, para ponerse a punto, y si encima tienes la circunstancia que ha tenido el Real Madrid esta temporada, que es jugadores muy escalonados han ido incorporándose, y de hecho los últimos siete, como te cuento ahora, lo han hecho en el día de hoy, pues había mucha gente joven. Entonces, lecturas positivas, pues que Endrick ha debutado ya con el equipo, que se le han visto maneras, que necesita un tiempo para adaptarse, que Vinicius ha vuelto como un tiro, a pesar de que lleva muchos menos entrenamientos, y que hay gente muy joven, Joan, por ejemplo, el chico de 16 años, el central.
Joan Martínez.
Una maravilla, luego otros jugadores, Jacobo en defensa, Obrador, Mario Martín, que ha disputado prácticamente la totalidad de los partidos, también ha sido importante. En definitiva, sensaciones positivas, y lo más importante, en el último partido se ha visto cómo han mejorado en esas dos semanas que hemos estado aquí en Estados Unidos.
Ya hemos visto entrenar hoy a Kylian Mbappé con el resto de internacionales que han regresado a los entrenamientos del equipo blanco. Venía diciendo Ancelotti en los últimos días que puede ser titular en la Supercopa, y en cuanto al mercado, Melchor, está el tema de Lunin, el tema de Ceballos, y luego en cuanto a entradas, lo del central y lo de Alfonso Davies. Todo tranquilo de momento, ¿no?
Pues no hay ninguna novedad desde lo que estamos hablando hace meses. El Real Madrid tiene la idea de que la plantilla está cerrada, esa es la información que nosotros teníamos y así le hemos contado, aunque también te digo que si aparece algo interesante, pero bueno, lo más importante, central, no tienen ninguna intención. Davies, salvo que bajasen muchísimo las pretensiones el Bayern, sería para la próxima temporada y que llegase libre. Y por lo demás ya no se buscaría más. ¿Posibles salidas? Pues la de Andriy Lunin, pero que dependería del futbolista ucraniano, y el Real Madrid en principio, hombre, si le pagase una cantidad no pondría problemas. Y luego Ceballos, yo ayer le pregunté, ¿es seguro que te quedas en el Real Madrid? Y dice, bueno, hasta final de mercado todo es posible, pero yo quiero triunfar en el Real Madrid. Así que parece que no hay ninguna intención y la plantilla estaría cerrada con las incorporaciones, como te digo, de Kylian Mbappé y de Endrick.
Melchor, buen viaje de vuelta.
Pues a ver si podemos coger el vuelo y hemos salvado la tormenta tropical que ha pasado por aquí, por Charlotte.
Te esperamos en Madrid. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Un mensaje y volvemos a París.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pues es un lujo acabar este partidazo de COPE volviendo a la ciudad de los Juegos Olímpicos y más todavía para hablar con Ciro López. Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Carlos, por aquí, que casi me despisto, de verdad, que soy un desastre. Pero bueno, nada, lo importante es que he visto y al final he podido entrar.
¿Cómo vas? ¿Cómo estás en París?
Bien, pasándolo muy bien. Me hacía mucha ilusión volver porque desde Barcelona 92 no había estado en los Juegos Olímpicos, había estado con Manolo, habíamos coincidido Manolo Lama y yo en Seúl, y desde Barcelona no estaba y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y además he podido vivir los Juegos de otra manera. El otro día, por ejemplo, siguiendo a John Ram, pues a metro y medio, me parece. Podía haber sido su caddy el otro día con John Ram.
Qué pasada.
O sea, que muy bien, muy bien, muy bien.
¿Qué es lo que más te está impresionando de París, de la ciudad o de algún deporte o de alguna sede o qué?
No, a ver, me está gustando mucho que están vendiendo, que creo que lo han hecho muy bien, la ciudad, ¿no? La imagen de la ciudad, que en eso me recuerda un poco también a Barcelona 92. Si te acuerdas esas imágenes que había de los trampolines, de la natación, de esas vistas que había desde la montaña de Montjuïc, que se veía toda Barcelona debajo. Bueno, yo creo que eso ellos lo han trabajado también muy bien. Han utilizado pues un poco toda la monumentalidad de París para también mostrarla al mundo. Y después me quedaría con la... me río porque por la mala suerte. O sea, es que fíjate, el único día que ha llovido con ganas es el día de la inauguración. O sea, el resto sí es verdad que el sábado, al día siguiente de la inauguración, también cayó agua, pero no con la intensidad y no a la misma hora que la jornada inaugural del viernes. Y después ha hecho una temperatura algunos días incluso de demasiado calor,
sí, verdad,
¿no?
Sí.
Ha habido tormentas por la noche, algunas, pero creo que no han afectado en nada para las competiciones. O sea, que ha sido bastante mala suerte porque van a ser unos juegos muy parecidos al de otras veces, con una temperatura muy buena para la práctica del deporte, pero que tuvieron la desgracia esa de que el primer día pues les llovió todo lo que tenía que llover y más.
Ciro, tú que estás ahí metido en el COE en estos juegos, ¿qué ambiente percibes por los resultados del deporte español?
Y sigue manteniéndose la ilusión. O sea, yo me acuerdo de haber hablado con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, hace ya pues igual un año, y me decía: Ciro, en París vamos a batir el récord de medallas. Bueno, pues a pesar de que ha habido ahí algunos momentos, hoy por ejemplo ha sido un día pues un poco tristón, ¿no? Empezó muy bien con las medallas de oro con la medalla de oro de marcha, siguió después además con la clasificación para las semifinales contra pronóstico del balonmano, pero después, bueno, pues algunas de las medallas que estaban previstas, por ejemplo en skate, no han caído, no solo no han caído, sino que Dani ha quedado el número 20, ¿no? Entonces, a pesar de eso, se sigue un poco manteniendo la ilusión de que hoy hablaba minutos antes de empezar el programa resumen que hacemos en el canal del Comité Olímpico Español, hablaba con Alejandro Blanco y me decía: yo creo que estamos todavía en el camino y que creo que podemos llegar a alcanzar ese número de medallas e incluso superar esos 22 de Barcelona 92. O sea que se sigue con ilusión,
sí,
todavía.
Es que se nos
o sea,
ha caído
momentos
opciones,
de decepción, pero
sí, se nos ha caído Ram, Carolina, Adriana Cerezo, Ana Peleteiro, Nadal Alcaraz, o sea, es tremendo.
Pero a cambio igual también han salido el waterpolo, por ejemplo. El waterpolo ya ha caído cuando era una selección en principio potencialmente medalla. Pero bueno, a cambio a lo mejor, pues por ejemplo, no ni ellas mismas a lo mejor estaban muy convencidas del 3x3, ¿no? Del llegar a medalla de plata. Pues bueno, pues a lo mejor era una medalla que no contabas. Y después yo digo una cosa, de verdad, que no es de salvarle la cara al deporte español. Creo que le damos poco valor a los diplomas olímpicos. O sea, al final ser diploma olímpico es estar entre los 8 mejores
del
mundo.
Sí, es un exitazo.
Claro, o sea, y entonces llevamos 30 ya, y ayer llevamos 29, me parece, diplomas olímpicos, más 11 medallas, es que estamos ya hablando de 40 entre los 8 mejores del mundo, y creo que a veces hay que darle también ese valor que no le damos a lo que es estar entre los 8 mejores del mundo.
Oye, Ciro, te hago preguntas rápidas del Madrid del fútbol. ¿Has visto algo de la pretemporada estos días?
Sí, sí, he podido verlo. Ayer, por ejemplo, vi prácticamente todo el partido. Lo decía Melchor, ¿no? Es el típico, es la preparación. O sea, tampoco hay que hacer ni desmoralizarse porque los resultados sean negativos, ni echar las campanas al vuelo porque sean positivos. Quizás, bueno, la incógnita que puede haber, porque más o menos creo que todos tenemos claro cuál puede ser un once tipo de Ancelotti, pero con una única incógnita, ¿no? ¿Quién hará la labor, porque sustituirlo es imposible, de Kroos? Bueno, pues yo creo que eso todavía no lo hemos resuelto. O sea, ¿quién hace esta labor? No lo sabemos. ¿Puede ser Arda Güler? Sí. ¿Pero puede ser también Ceballos? Sí. ¿Puede ser Modric si le aguantan las fuerzas? Pues claro. Entonces, yo creo que la pretemporada sirve para lo que sirve, pero que no, a mí por lo menos no me ha resuelto grandes dudas, ¿no? Y la gran duda es quién va a tomar un poco el mando en las operaciones que antes tenía Toni Kroos, ¿no?
Para mí, Ciro, la pregunta es Rodrigo. No sé si te huele que con la llegada de Mbappé, que el City pueda venir a por el brasileño, porque todos sabemos que a Guardiola le encanta, y ahora con la venta de Julián Álvarez, no sé si te huele que esa opción se puede reactivar.
Podría ser, pero yo lo decía, Carlos, al final de la pasada temporada, ¿no? Cuando se hablaba de que, y el mismo Rodrigo dice, bueno, yo quiero seguir en el Madrid, pero vamos a ver y tal, a ver la próxima temporada y tal. Yo decía, a ver, Rodrigo, del que se tiene que preocupar no es de Mbappé. O sea, yo creo que el Madrid, y porque Carlo Ancelotti es el sistema que había empleado hasta este año pasado por necesidades, por la marcha de Benzema y por la llegada de Bellingham, yo creo que va a volver al 4-3-3. Y él ahí tiene Rodrigo tiene entrada. Pero yo decía, del que se tiene que preocupar Mbappé, del que se tiene que preocupar Rodrigo no es de Mbappé, se tiene que preocupar a lo mejor de Güler, que Arda Güler está tirando, intentando
y de Brahim,
tirar la
puerta
abajo, ¿eh?
Sí, entonces,
vamos a ver quién ocupa esa plaza en este 4-3-3. O sea, vamos a ver si el que se tiene que preocupar Rodrigo es de Arda Güler, ¿no?
Y la
entonces,
última, bueno, la última sí. Sobre el Barça... ¿crees que se ha acabado ya el culebrón Nico Williams o que todavía vamos a vivir otro capítulo y otro giro?
Yo creo que sí. Yo entiendo que Laporta quiera mantener la ilusión de los aficionados y si quiera seguir vendiendo el tranvía, es un poco su línea de conducta, es dentro del populismo que él utiliza. Bueno, pues esa película la hemos visto con David Beckham en su primera etapa, que decía que estaba fichado y resulta que pues fichó por el Madrid. Lo hemos visto con Messi dándole abrazos a un maniquí y después resulta que Lionel Messi lo echan en el mes de agosto, y bueno, lo hemos ido viendo durante... El año pasado habían fichado a 3 o 4 y al final Kimmich, por ejemplo, era de los que estaba fijo de que iba a venir.
Bernardo,
y al final se quedó en el Bayern de Múnich. O sea que,
que
bueno, no cambia para mí, y yo creo que Nico Williams tiene ya claro que va a seguir en el Athletic Club de Bilbao.
Ciro, gracias. Sigue disfrutando de París, que queda poco ya, ¿eh?
Y gracias por llamar. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Abrazo. Hasta luego.
Pues hasta aquí este partidazo de COPE, de Juegos Olímpicos de París y de muchísimas noticias en el fútbol. Está ya por aquí Bea Calderón. Bea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
vamos,
Carlos.
Vamos a poner las calles.
Sí, vamos a poner las calles. Mira, hoy hablamos de un tema muy interesante porque hay unos científicos que podría parecer científicos locos, pero no, hablan muy serios. Están pensando que en unos años será posible que volvamos a ver a los mamuts andando, bueno, pues por nuestro planeta Tierra. Es una noticia impactante, increíble, a dónde llega la ciencia, genera además muchas dudas morales y nos da un poquito de miedo. De esto vamos a hablar en el día de hoy.
Muy bien, aquí me quedo escuchando. Gracias a todos, buenas noches. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.